Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Sed bienvenidos a este programa número 107, un día más en la oficina, en nuestro caso el estudio de Euska Digital. Iñigo Sendino, arratsalde on. Iñigo Sendino está cansado.
Dime lo que me tienes que decir porque hoy sí igual me anima. Dime lo que me tienes
que
decir.
Tengo que decir. Hoy a lo mejor le anima. A ver, estás un poco de capa caída, pero bueno, no pasa nada.
Estoy cansado.
Es que Iñigo, se queda muy poco para que termine la temporada.
¡Sí! ¡Aleluya! Queda poco para que. Y además ahora es verdad, porque estamos
ahora es
en el 107
cierto.
Y nos quedan tres. Aparte de este episodio.
Siempre cuando decimos
Páralo. Queridos oyentes, os miro ahí porque os tengo más lejos.
Y porque su cámara no está apuntándola, ¿eh?
Es cierto. Increíble. Mi cámara está apuntando, de hecho.
A una
hecho,
pared.
Vamos a
pinchar la cámara de Íñigo
sí,
en directo.
Sí, sí.
En vivo y en directo. Ahí está.
¡Oh! Que es un plano muy distinto a este.
Es gracioso la mezcla. Ponlos a los dos juntos.
Los dos planos.
Sí, quiero esos dos planos juntos.
Espera.
Sí,
porque tú me estás pidiendo.
¡Y se mueve!
Gaming Room, presentado y dirigido por absolutamente
nadie. Gaming Room, presentado y dirigido por...
La silla.
No. Iñigo, se nota que te falta Generación Z. Gaming Room, dirigido y presentado por...
Per. Perfecto.
Sí,
queridos oyentes, perdón esta intrusión en este programa. Perdónenme, pero he de decir una cosa.
Qué miedo.
Me he olvidado. Estábamos hablando de que faltaba poco para el final de temporada.
¡Dios!
Debería volver atrás en la grabación.
Pues, la amnesia se nos va.
Que nos quedaban tres programas.
Y que este no cuenta para ese conteo de los tres.
No me acuerdo, ¿qué más?
No se acuerda. Se ha acordado de subir la música, eso
que sí.
Eso es un punto importante.
He metido un poco la música de relleno porque si no.
Bueno, pues a lo que Íñigo se acuerda, yo os voy a decir porque acabo de estar pensando justo ahora en esta interacción.
Perdón.
Vale.
Queridos oyentes, hoy os quiero pedir disculpas.
Hoy en Gaming Room
os queremos pedir disculpas porque este programa va a ser muy complicado. Estamos Gaiska y yo, luego viene Sergio, pero estamos Gaiska y yo. Hay una mierda de noticias nivel, vais a verlo. El nivel es tan bajo como que hay una noticia en la que contamos que se han filtrado códigos del Two Factor Authentication de Steam. Que no sirven para nada una vez que los usas o no los usas porque caducan en 10 minutos.
15.
87 millones de códigos. No sirven para absolutamente nada.
Pues el tío los está intentando vender.
Pues que le den 3 céntimos. Son literalmente códigos de 8 cifras o de 6 cifras que se pueden generar con un generador de códigos. No están vinculados ni a un usuario ni a nada.
Luego hablamos. No te anticipes a la sección de noticias.
O sea, es que es terrible. O sea, hay una mierda increíble.
De hecho, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a jugar un juego muy gracioso. Que va a ser... Sí. No te voy a decir cuál es el juego. Pero vamos a jugar ese juego y me lo voy a pasar muy bien. Te lo voy a explicar luego.
Luego te lo voy a explicar. Después del sumario.
Después del sumario y después de las noticias que tenemos para comentar. Después de eso.
Vale.
No tenemos muchas, pero tenemos algunas.
¿Y tenemos algo más que decir en esta introducción?
Agradeceros que nos aguantéis porque va a ser complicado, os lo voy adelantando. Es que se nota mucho, tío, en este punto.
Pídeme lo que me tienes que pedir.
Que te tengo que pedir cosas. ¡Ah! ¡Pínchame la 3! ¡Esa no es la 3!
Perfecto, ha quedado de puta madre.
Bueno, efectivamente pediros disculpas porque creo que no es el primer programa de esta temporada que tenemos que hacer tú y yo. Y quiero mandar recuerdos aquí.
Si el problema no es hacerlo tú y yo.
A ver.
Si lo podemos hacer tú y yo.
Sí, pero con noticias decentes.
Con
algo para comentar, porque bien.
Es que esto es como, voy a meter mi cuña como Sarean Ser esta semana, que la cosa ha estado tan mal que Borja me ha estado hablando 40 minutos sobre el apagón otra vez. Que pasó
otra
hace
vez.
Un mes casi.
Dice... ¿No han sido dos semanas?
No han sido
dos semanas. Mi producción, ¿hace cuánto fue el apagón?
Sí, es verdad, ha sido dos semanas. El 28 de abril.
El 28 de abril. O sea, Íñigo, tu percepción del tiempo, ¿dónde está?
Bueno, estamos a 10 días del 28 de mayo, o sea que. Entonces dices, sí,
es verdad.
De verdad, esto es todo un sufrimiento. Pero eso sí, nos ha dado tiempo a estrenar un podcast, ¿eh?
Eso sí, eso sí. Mira qué bien lo hace el cabrón.
Te pincho la 3 otra vez.
Te pincho la 3. Bueno, hemos presentado Biosfera Tech. Biosfera Tech, Bios mayúscula, el resto minúsculas. La T de Tech minúscula también por petición popular, la de Íñigo, básicamente. Biosfera Tech, que es nuestro podcast de hardware. Entonces, ya no tengo que daros la chapaza en Gaming Room con el hardware de las cosas cuando podemos ir a Biosfera Tech y contaros la chapaza del hardware de las cosas, porque para eso está. Entonces, a partir de ahora, mi intención es en Gaming Room hacer un sumario un poco por encima de, pues eso, de temas de hardware que se han mencionado y demás, porque Biosfera Tech sí que es cierto que va a ser monográfico cada programa, ¿no? Entonces vamos a hablar de un tema, del que sea, pero de uno, no va a ser un noticiario. Entonces, cuando haya realmente una noticia que dé para cantidad de información como para un programa entero de cosa de media horita, tampoco queríamos que fuese muy chapaza, pues haremos un programa de Biosfera Tech. Ejemplo práctico, hoy vamos a hablar un poco del hardware de la Switch 2, de lo que se ha confirmado hasta ahora y demás. En el momento en el que salgan benchmarks, en el que veamos que hay números, cómo corren las cosas, cuánta escalado por IA y frames falsos hay que encajar y esas movidas, es decir, el 5 de junio, que es cuando sale la consola, o mejor dicho, en la semana posterior, pues nos haremos un programa de Biosfera Tech hablando sobre todo esto. Y vamos a hacer un recap un poco por encima. El primer programa ya lo tenéis disponible y hablamos del Framework Desktop, que es una torre mini TX de Framework, básicamente, de los creadores del Framework Laptop, uno de los, podría decirse considerado, de los portátiles más modulares en el mercado actual, que han sacado un nuevo dispositivo que es efectivamente una torre, pero lleva una placa de portátil, lleva una CPU de portátil, tiene una disipación brutal, es modular, etc. Redefiniendo un poco, ¿no?, el lo que es un sobremesa, y encima en mini TX. Entonces podéis ir a escucharlo y hablamos de benchmarks, hablamos de las configuraciones que tiene, hablamos de lo que permite, hablamos también de las implicaciones en gaming, lógicamente, porque el chip es súper potente y permite jugar. Entonces, si tenéis curiosidad, os interesa Framework, os interesa el mundillo, os interesa este dispositivo en particular, pues podéis ir a escucharlo absolutamente todas partes. Lo tenéis en todas partes, incluso lo tenéis con recursos gráficos en YouTube. Os invito a que vayáis a verlo. Y de aquí para adelante, cuando tengamos, sí que es cierto que no va a tener una periodicidad regulada, efectivamente, definida, pero eso, cuando haya un tema determinado, pues iremos y hablaremos sobre él. Os invito, repito, a que vayáis a escucharlo, Biosfera Tech, en absolutamente todas partes, vuestra plataforma favorita de podcasting y YouTube.
Correcto. Y dicho esto, le tenemos que dar paso a Borja.
Borja, que por cierto se ha suscrito.
Borja, que se ha suscrito y que ha hablado el idioma de la verdad al decir dos cosas que son verdad, que es que Eurovisión, bueno, él dice que es un tongo, yo
es un tongazo.
Diría que es un circo más que un tongo.
Yo iba a decir que era una puta vergüenza, pero también.
Bueno, y que la 33 son los padres, estamos todos muy de acuerdo. Vamos a darle al tema.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo
noticias, dice. Noticias. ¡Ay! Noticias. Noticias. Ahora me estoy riendo yo a mí mismo del tono que he puesto.
Es que es lo que me ha hecho gracia a mí, es de coña. Ni siquiera lo que ha dicho, sino en cómo lo ha dicho. Es malísimo. Dale paso a Borja otra vez, porque esto ha dado bastante pena. Dale paso a Borja otra vez.
Esto, lo que pasa es que igual yo no me recupero de esto.
Bueno.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la nueva política de Nintendo junto con las specs confirmadas de la Switch 2 y la filtración de datos de Steam de la que Íñigo ya os ha hablado.
Y éramos pocos y parió la abuela, porque también tendremos noticias rápidas, no sé de qué, pero bueno, no pasa nada.
De algo.
Y Sergio sí que nos va a traer el buen contenido de este programa, que va a ser una sección sobre Daytona USA, uno de los simulador de conducción más importantes de los 90. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
efectivamente, como dice Borja, hay menos noticias que puntos del televoto para España. Así que vamos a empezar, Íñigo Sendino, tú y yo, hablando sobre a qué coño has estado jugando las últimas dos semanas. Tú, Íñigo.
Pero te has visto que la cámara me ha enfocado a mí.
No.
Pues eso.
¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Íñigo, ¿a qué has estado jugando, Íñigo?
Pues a ser adulto, a presentar
una OPE. Eso no es un
OPE.
Juego. Eso tampoco es un juego. El nuevo juego, presentarse a la OPE. Buena esa. O sea, me recuerda al juego este de mierda, que en verdad es un PowerPoint interactivo de Perro Sanse, que hicieron para algo. Me lo enseñó Miquel, de hecho. Me lo enseñó Miquel, que
perro
me dijo,
Sanse,
esto
Sanse.
Puede ser una noticia para Gaming Room. Estoy mirando para allá porque Miquel está allí. Y que me dijo, esto puede ser una noticia para Gaming Room. Y luego nos dimos cuenta de que no era un juego y que era un PowerPoint interactivo, ¿verdad, Miquel? ¿Verdad? Sí. ¿Pero de qué era? ¿Tú te acuerdas? ¿Que era del 8 de marzo o algo? Es que no me acuerdo. Pero hubo uno de esos, hubo una cosa de esas. Fue un poco raro. Pero bueno, en cualquier caso, como Íñigo no ha estado jugando nada porque es un amargado y no juega nada.
No, pero es que tú le vienes a pedir aquí peras al olmo. No, es que no hay peras, no hay olmo, no hay nada. O sea, cerramos la frutería hace ya tiempo.
Bueno, pues yo sí que he estado jugando a cosas, porque yo sí que soy un gamer nato y porque me gusta jugar a cosas. Como por ejemplo a ser adulto. Digo, sí, esas que sí, seguro. No, sí que es cierto que me he pasado junto con la mujer misteriosa. Ahora sí ya hemos terminado, nos hemos pasado el It Takes Two, que conseguí de rebaja hace poco. Súper recomendado para jugar con tu pareja, con tu amigo, con tu profesor. Y eso es una puya porque yo lo voy a jugar con Mick.
Por favor.
Con quien te dé la gana lo puedes jugar, es brutal. Puedes romper amistades y relaciones o afianzarlas. Una de dos, no hay más. Está guay, la verdad que está muy guay. Sobre todo porque el sistema de cooperativo que lleva el juego no es un cooperativo, vamos a decir, sin interacción. O sea, todos nos acordamos en el New Super Mario Bros. De la Wii, cuando tú eras un matao y tenía que venir tu primito, te ponías en modo burbuja y tu primito corría hasta el final como perdigón y tú ibas en la burbuja haciendo así, volando y flotando, y al final ya si eso te sacaba la burbuja y terminabas el nivel porque tú te habrías muerto 84 veces. ¿Sí o qué?
¿Sabes que eso es una mecánica que en realidad viene del Mario 64? Porque
de hecho
esa mecánica yo creo que efectivamente es del New Super Mario Bros. De la Wii. Antes no, yo no lo he visto en otro
creo momento. Que no, yo no me suena haberlo visto antes. Pues mira, Borja dice que sigue jugando a que su hija deje el pañal.
Es un juego de mierda.
Es un juego de mierda y de momento va perdiendo. No,
perfecto.
Pásamelo cuando termines. ¿Cómo no, te voy a pasar un código de Steam, Borja, al Macántaro?
Pues no puedes compartir juegos ahora en Steam, no.
Tienes
no
que estar en un grupo familiar.
Pues se hace un grupo familiar.
No, si yo lo tengo hecho. Se tiene que unir, se tendría que unir Borja.
Pues que
Borja, no. Únete. No estás en un grupo, únete. Tenemos hueco de sobra, estamos tres.
Como decía la canción, vamos a jugar.
La movida que tienen los grupos familiares de Steam, que es putadón, es que tú una vez te unes, cuando te quitas de ese, tienes que esperar un año para poder unirte a otro.
Pero Valve.
Porque
pero,
la lógica pero. Es que no vas a cambiar de grupo familiar tan rápido. Así que, o sea, es para tu familia, no vas a cambiar de grupo familiar tan. La realidad es que nadie hace un grupo familiar con su familia porque, uno, mi familia no es tan grande, dos, soy el único miembro de mi familia que juega a cosas, y tres, lo que quiero es compartir juegos con mis amigos.
Correct.
Entonces, ¿qué hago? Un grupo familiar con mis amigos. Ya tengo un grupo familiar, cago en la puta. ¿Con quién? ¿Con quién tiene un grupo familiar?
Bueno.
¿Con su hija?
¿Con quién? Sí, para el juego de mierda.
Y en
sí.
Steam también. ¡Ah! ¿Y en Steam con quién tienes? Con su hija.
Perfecto.
Bueno, en cualquier caso, Elite Takes Two, que brutal, echadle un ojo, porque si lo encontráis de oferta, sobre todo, es muy muy rentable. El juego es cortito encima, ¿eh? O sea, es el motivo porque yo también lo quería encontrar de oferta, porque creo que cuesta cosa de 40 pavos, pero te dará como 12 horas de juego a lo sumo. Entonces, realmente 40 pavos es un poco caro. Aunque sí que es cierto que es muy muy buen juego. Entonces, echadle un ojo porque está worth it. Y luego pedí claves en su momento del Spirit of the North 2, la secuela del Spirit of the North 1, por lo que sea.
Sí,
por lo que sea. Y ya ha salido, así que podéis, de hecho, en pantalla estáis viendo a mí jugando al juego. El juego está muy guapo, la realidad es que está muy guapo, pero sí que es cierto que tiene unos problemas de rendimiento muy muy vastos. Se ve muy bonito y demás, pero yo en una 3060 lo he tenido que jugar en bajos para acercarme a 50 frames en Full HD. Duele mucho. Porque mi gráfica no es tan antigua, entonces no me vaciléis, pero coño. La realidad es que los devs han asumido que o sea, entienden que esto sea un problema para mucha gente y es por eso que quieren hacer mucho énfasis en que el juego requiere de bastante hardware para que gente que no tenga ese hardware se lo piense dos veces y diga, oye, pues a lo mejor no es para mí, ¿no? La realidad es que el Spirit of the North 1 lo tiraba una tostadora porque requería una 960 para ejecutarse en mínimos, no había recomendados. De hecho, el Spirit of the North 1 lo tengo descargado en la DEC y tira de la hostia. Pero, amigo, ¿dónde está el problema? El problema está en el 2. ¿Por qué? Porque al usar Unreal Engine 5 los reflejos están muy bonitos y es todo muy cookie, todo lo que tú quieras. Pero, los requisitos mínimos del juego son un i7-12700K, 16 GB de RAM y una 2080 para jugar a Full HD en nativo 30 frames en bajos. Duele mucho. Si quieres jugar a Full HD nativo 60 en altos, que es, yo creo, el estándar de juego de la gran mayoría de gente, requieres de... las CPUs son las mismas, eso sí, pero requieres de una 4070 o una 7800 XT, que son, para que os hagáis la idea, gráficas que ya rondan los 600 pavos. ¡Hostia! Y que son... tienen una generación de antigüedad. O sea, te quiero decir, es que no da para más. La realidad es que no da para más. Por ende, optimización del juego, ¿lo han intentado optimizar? ¿O eso es lo que dicen ellos? Yo, honestamente, siendo el equipo que es, me lo creo. Pero duele mucho verlo. Y duele mucho ver que sencillamente por ser tan ambiciosos y por intentar llegar a mayor realismo y que los brillos estén guays y la hostia, veas a la gente teniendo que comprometer sus equipos. Me duele. Porque he intentado ejecutar esto en la DEC y me consume 23 vatios para ejecutarse a unos miserables 24 frames. Han implementado escalado por DLSS y por FSR, que no es lo que yo quiero, pero bueno. Pero el escalado está en beta y ahora mismo empeora el rendimiento. ¿Cómo? No me lo preguntes, pero lo hace. Duele, la verdad que duele bastante. Echadle un ojo, de verdad, sobre todo a la primera entrega, si os gusta un poco de qué va el tema, si habéis visto mi gameplay y os ha molado, echadle un ojo a la primera entrega, porque esa sí que ejecuta bien, y a pesar de que no sea gráficamente tan espectacular, la realidad es que es muy bonito. Y el otro jueguito del que yo os quería hablar, que era el The Precinct. Amigo, mira, Borja dice que si no es muy endogámico hacer clips de mi propio contenido. Sí, totalmente. Pero bueno, quiero enseñaros gameplay y eso es gameplay, ¿no? Pues ya está. El segundo juego que quiero enseñaros es el... Bueno, del que os quiero hablar, mejor dicho, es el de Precinct. The Precinct es, para que os hagáis la idea, un juego de estética similar a un GTA 3, creo que sería lo más accurate, un GTA 2, un GTA 3, en vista... No es isométrica del todo, pero sí que es cierto que es como cámara muy alejada, ¿no? Y la movida es que en lugar de ser el apartado voy a cometer crímenes ilegales del GTA, somos el apartado soy un policía y tengo que arrestar a gente del GTA. Está muy bien. El juego corre súper bien, de hecho yo lo estoy jugando principalmente en la DEC y me lo estoy pasando súper bien. Es algo repetitivo, a mí sí que es cierto que los juegos de este tipo de estética son un poco RPG, pero con un rol... digamos abierto, bastante abierto, me gustan y combinan muchos elementos. Pues tenemos el apartado de conducción, que está bastante bien implementado. Tenemos que arrestar a gente, tenemos que poner multas de tráfico. Yo me siento Jesucristo, porque aquí sí, cada vez que veo un coche mal aparcado le puedo clavar una multa y eso me hace sentirme bien, porque estoy muy harto de ver gente que no tiene ni puta idea de aparcar en la calle y de conducir tampoco en la calle, y me da mucha rabia. Y la coña que hago siempre es me voy a dedicar a pinchar ruedas, pero eso es ilegal, pero yo aquí puedo poner multas. Y eso es divertido. Eso es divertido. Entonces, eso. Pero eso, y nos encontramos en la hostia de cosas. Tenemos un manual enorme de los distintos delitos que hay y cómo hay que actuar frente a cada uno de ellos. Es bastante simulador y está bastante bien implementado. ¿Qué más tenemos? Tenemos diferentes tipos de turnos, podemos patrullar en coche, podemos patrullar a pie, podemos dedicarnos a... de hecho, el objetivo principal es desmantelar bandas, entonces tenemos que ir recolectando pistas importantes para poder ir desmantelando cargos cada vez más altos de la banda hasta desmantelar la banda entera. Tenemos apartado de shooter también en tercera persona, con coberturas y demás. Está muy guay. Lo cierto es que está muy guay. Yo me lo pasé muy bien jugando. Y de hecho... me llegó la oferta de la clave por Presengine. Las dos claves nos las ha dado Presengine y eso sí que es algo que quería agradecer. Pero me llegó la oferta de la clave del de Precinct. Dije, va, luego le echo un ojo. Sí que es cierto que en el correo me avisaban de que era first come, first serve. O sea, claves hay las que hay y el primero que llegue se la lleva, no hay más. Para cuando fui ya no había claves y dije, bueno, vamos a dejarlo pasar un rato porque me permitía pedir una. Pero dije, bueno, vamos a dejarlo pasar un rato y vi unas críticas brutales. O sea, el juego está, tiene una crítica sorprendentemente buena. De hecho, si lo buscáis ahora mismo en Steam, entráis y las reseñas son muy positivas, cosa que está muy bien. El juego sale hace muy poquito, además es del 13 de mayo. A mí en lo personal me ha gustado mucho, lo tiro a una tostadora. Echadle un ojo, de verdad, porque honestamente merece la pena. Incluso si decís, ah, no, pero tal, es indie, la calidad de gráfica no es sorprendente, pero la parte de jugabilidad sí, porque ya os digo que tiene muchas opciones. Y a pesar de tener muchas opciones, a ese nivel de producción, digamos, está muy baratito. Así que echadle un ojo porque es muy rentable. Pero lo que os decía, que ya cuando fui a pedir no había, vi que tenía una crítica de la hostia y solicité una clave y me la dieron al instante. O sea, gente súper maja encima. Así que, brutal. Me mola como concepto. O sea, este ha sido mi descubrimiento de por lo menos la semana y creo que del mes. Pero ganitas. Y quiero anunciaros que tenemos más games coming on the way, porque nos han llegado ya más ofertas de claves y estamos esperando más cositas. De hecho, y os voy a dar una primicia, no es una primicia, que es que Campervan, el jueguito de la gente de Malapata, los que entrevistamos en la BIG de este año pasado, en diciembre, en el Euskalduna, sale en junio. Sí, en el momento en el que estamos hablando esto, es 18 de mayo. Si estáis escuchando esto cuando salen las plataformas, es día 21. No, es día 20. Sale en junio. Y ya tenemos hablado con ellos para hacer un streaming y tal y cual. Así que veremos. Y aparte de eso, hay más juegos coming on the way. Así que tenemos un mes potente, sobre todo porque viene ahora junio con la Summer Game Fest que ya hemos mencionado y que luego os vamos a presentar, que es lo que nos van a enseñar. Hay contenido para rato. Hoy no, pero a partir de ahora debería haber contenido para rato.
Bueno, pues vamos con el no contenido.
El no
contenido. Sí, no, bueno, lo acabas de decir tú. Empezando por algo que en Europa vamos a ver cómo ocurre, porque creo que lo voy a decir como 45 veces durante la noticia. Esto de lo que vamos a hablar está basado en la publicación de el End User License Agreement, es decir, el acuerdo de licencia de usuario final, el EULA de Estados Unidos. Porque Nintendo ha publicado el EULA efectivamente para la próxima Nintendo Switch 2 para Estados Unidos y hay dos cambios muy significativos que, bueno, revelan un poco cuál es la vía por la que quieren llevar sus medidas contra la piratería. Los dos puntos clave, las dos cuestiones, pues son simplemente la licencia de uso del software, es decir, al comprar una Nintendo Switch 2, el usuario acepta que lo que está adquiriendo es un hardware y una licencia revocable para utilizar el software de la consola. Por lo tanto, del software no somos propietarios. Discutible pero entendible, es decir, el propio software no podemos ser propietarios de ello porque la propiedad intelectual de ese software e industrial recae en Nintendo en cualquier caso.
Pero la licencia también es para el hardware.
Sí, pero no, pero un hardware no puede tener licencia. O sea, por definición, salvo que estés haciendo un alquiler, un hardware no puede tener licencia. No puede venir Nintendo a quitártelo de las manos. Por lo tanto, el hardware en sí no puede tener licencia. Lo que tiene licencia es, como dice la noticia literalmente, licencia revocable para utilizar el software de la consola. Hasta ahí, bueno. Uh-huh. Y luego la otra cuestión es que Nintendo se reserva el derecho de inutilizar permanentemente la consola o desactivar servicios asociados si detecta modificaciones no autorizadas en el hardware o en el software, como el uso de software no oficial o la elusión de protecciones de seguridad. Esto tampoco es nuevo, sobre todo la parte de desactivar servicios asociados. Las consolas, todas las consolas que están en venta hoy en día son baneables en los servicios online si detectan alguna modificación no permitida, ¿no? La parte más controvertida puede ser la cuestión de inutilizar permanentemente la consola, que esto en Estados Unidos, salvo que un juzgado y una demanda colectiva venga a enmendarles el tema, puede ser legal o ajustado a derecho, digamos. Pero en Europa las leyes de protección al consumidor lo que permiten es el bloqueo del acceso al contenido pirateado y luego, como decíamos, las condiciones de los servicios online les permiten la parte de bloquear el acceso de una consola modificada a los servicios online. Pero la consola en sí, si la has modificado, pues tienes derecho a seguirla utilizando. Independientemente de las dos cuestiones que contamos, ¿no? De que te puedan prohibir o limitar técnicamente el acceso al contenido pirateado, que no puedas utilizar el online, incluso que te quedes sin garantía, depende de qué modificación de hardware hayas hecho, puedes quedarte sin garantía, pero como...
Lo de la garantía sí que es más habitual, pero la movida de hombre, que te la bloqueen entera la consola, es que me parece muy bruto. Me parece muy, muy bruto.
Es muy radical, es muy radical y es una medida claramente...
anticonsumidor.
Y disuasoria.
También, es decir, lógicamente.
Luego hay que ver de lo que se pone... Esto es como una... Y me voy a permitir parafrasear a Borja. Esto es como una ley. Una cosa es que tú pongas en un papel que se va a hacer algo y otra cosa es que luego eso se lleve a cabo. Es decir... literalmente cogiendo lo que hemos redactado en la noticia, Nintendo se reserva el derecho de inutilizar permanentemente la consola. Nintendo no dice que lo vaya a hacer.
Claro.
Nintendo dice que si les canta el culo por ahí, lo hagan. Pero igual no lo hacen nunca.
Es Nintendo. Demandaría un asilo solo porque haya un anciano llamado Luigi.
Vale, pero eso es,
o sea,
una
te
cuestión.
Quiero decir.
Y otra cuestión es que te dediques a banear consolas en remoto o a inutilizar consolas en remoto sistemáticamente porque detectes cambios de hardware. Porque eso además te puede llevar a cosas tan peligrosas como que si hay accesorios que no estaban registrados oficialmente, yo que sé, un mando de un fabricante que no está bien registrado y te da un error en la consola y tal, de ahí, si lo haces automáticamente, puede llegar a que de repente, uy, conecto este mando y la consola se me fríe, ¿no? Porque el software está mal hecho. Entonces, yo entiendo que esto va por la parte de asegurarse el culo legalmente, más que porque efectivamente se vaya a hacer o no. Abusivo, excesivo. Abusivo yo no diría que es abusivo, pero excesivo seguro. Entre otras cosas, porque las leyes americanas les permiten a las corporaciones tener estas políticas excesivas y absolutamente... ultra reactivas, en el sentido de que están pues eso, respondiendo a nada que ha pasado, porque en realidad con la Switch 2 no ha pasado nada, pero bueno, se ya que tienen el poder, se reservan el derecho de hacer cosas que son claramente por encima del perjuicio que se le genera a la compañía. Pues sí, hasta ahí podemos estar de acuerdo. Y la verdad es que poco más, aparte de dar gracias que vivimos en Europa.
Ya, es que eso es lo que más me hace que casi siempre lo vemos todo desde fuera. Es como, uy, mira, estadounidenses siendo estadounidenses, vaya, qué sorpresa.
Pero es que eso es una de las cosas en las que, y además este fin de semana que hemos tenido Eurovisión y hemos visto un poco las desgracias de nuestro viejo continente, las desgracias ya las sabemos, pero por suerte las bondades son estas, es decir, Nintendo no, en Europa no puede hacer esto, y probablemente, aunque legalmente lo puede hacer, si se pasa de la raya... Va a haber va a haber una Comisión Europea que va a proponer una ley para que no lo pueda volver a hacer, y para su siguiente consola no lo volverá a hacer porque la Comisión Europea le sancionará. Entonces, que es un poco el cuento de siempre de lo que pasa con las cuestiones de competencia en la Unión Europea. Y eso está bien, porque no solo se protege la propia competencia como herramienta de mercado, sino que no sé si directa, indirectamente, circunstancialmente, no sé, habría que preguntar a toda la gente que ha pasado por la Comisión Europea si es por proteger al consumidor o por proteger a las empresas, pero se termina protegiendo al consumidor. Entonces, okidoki, todo bien. Eso no tiene ningún problema. Acabo de decir okidoki, va a venir Nintendo.
Va a venir Nintendo y nos va a tirar. ¿Ves ese misil intercontinental que viene por ahí? Eso es Nintendo.
Kaboom.
Eso es Nintendo. En fin. El misil intercontinental va a estallar y va a decir ¡woohoo!
Pues eso, pero esto en el fondo no tiene más, es decir, es mucho más importante y luego hablaremos de ello, las características de la consola, que Nintendo se reserva en un texto legal el derecho a hacer o no hacer cosas, encima solo en Estados Unidos, por lo que decimos, ¿no? Porque el marco legal es muy distinto en Estados Unidos que en Europa. Viéndolo desde nuestro punto de vista, los estadounidenses igual se están tirando de los pelos.
La gran mayoría de estos,
y IGN está poniendo en portada a todo trapo, Nintendo quiere banear nuestras consolas. Vale, pues pide a tu país también que no permita eso. Es que hay que, en fin, tienen que espabilar un poco los estadounidenses. Pero bueno,
ya sabes cómo son los estadounidenses.
Sí, eso es otra cuestión.
O sea, ninguna sorpresa.
¿Quieres aprovechar para hablar directamente de las especificaciones de la consola?
Pues de hecho, casualmente te estaba yo aquí buscando una imagen, porque yo he puesto las oficiales, las que están en su página, pero cierto es que hay cosas que Nintendo no pone en su página porque no les apetece.
Suele ser normal.
Sí, no, habitualmente. Vale, lo tengo ya por aquí. Entonces, pues sí, ya que estamos, vamos a hablar de las specs de la Switch 2. Y es que ya sabéis que la Nintendo Switch 2 se lanza el próximo 5 de junio, como ya hemos mencionado, y que ahora sí, finalmente han sacado las especificaciones técnicas de la consola, algunas de ellas que ya conocíamos y otras que, pues todavía no, y ahora han salido a la luz. Cierto es que, como ya sabíamos, la consola va a tener una pantalla LCD táctil capacitiva de 7,9 pulgadas, Full HD, compatible con HDR10, que eso está muy bien, tasa de refresco variable, es decir, VRR, igual que tiene la Steam Deck, de hasta 120 Hz, que me parece una sobrada, ya lo dije en su momento y lo repetiré todas las veces que haga falta, y que el VRR, el Variable Refresh Rate, como comprenderéis, a la pantalla externa conectada no se aplica. Nos permite ajustar, eso sí, pues distintos frame rates, pero igual que permitiría el propio monitor per se. O sea, que si enchufáis la consola a una tele, pues es muy probable que os ofrezca, si queréis, 30 o 60 frames. Si es que la tele da para 60. Pero vaya, que el variable refresh rate es para la pantalla integrada, digamos. Las dimensiones ya nos las sabemos. Y que pesará cosa de 401 gramos, 534 con los Joy-Con acoplados, que es un peso para las consolas actuales bastante normal. Respecto ahora sí a lo importante, el hardware, del que ya hablaremos más adelante, ya os hemos comentado antes, pero para darle un poco vuelta por encima, chip personalizado diseñado por Nvidia, que ya mencionamos que sería diseñado por Nvidia y que yo te dije, Íñigo, que iba a ser diseñado por Nvidia, con 12 GB de LPDDR5X de RAM, de un tipo de RAM bastante rápida. No han mencionado velocidades, ya lo veremos. Pero sí que es una cosa importante, mencionamos, tú dijiste, va, esto es capaz de sacarte 8 y quedarse tan anchos. Pues no, son 12, pero 3 están reservados para el sistema.
Ajá.
¿Necesita 3 gigas para correr el puto sistema de la Switch? Yo esperaría que no, pero parece ser que sí.
Puede ser.
A lo mejor es que se cubren las espaldas, que tampoco te digo que no. El almacenamiento interno de 256 gigas UFS, es decir, un chip soldado a placa directamente, una flash soldada a placa, ampliable con tarjetas microSD Express y solo microSD Express de hasta 2 teras. Podéis usar microSD Express de hasta 2 teras para guardar lo que os salga de los huevos, o podéis usar una microSD normal, como cualquier otra, para únicamente guardar imágenes y vídeos. Eso es importante. Si no usáis la microSD porque creéis que con cuarto de tera tenéis de sobra para todos los juegos digitales que tengáis, maravilloso. Y si queréis más almacenamiento externo para poder guardar juegos, tiene que ser una microSD Express. Si decís, mira tío, quiero tener aquí una para poder guardar mis capturitas de pantalla del Breath of the Wild a 4K, pues os metéis una microSD normal y ya está, no hace falta comprar nada nuevo. Respecto a los mandos, ya sabemos que se acoplan magnéticamente, ya sabemos que ambos tienen acelerómetro, giroscopio y sensor de ratón. El derecho pesa un poquito más que el izquierdo, por motivos que desconozco, pero bueno. Y que tiene una batería de 500.000 amperios con una duración aproximada de 20 horas. Se enchufan directamente a la consola, se enganchan directamente. Respecto a conectividad, tenemos Wi-Fi 6 y Bluetooth con nuestros dos puertos USB-C, que encima, una cosa muy curiosa es que tienen funcionalidades distintas. O sea, sí, los dos puertos no sirven para lo mismo.
El de arriba sirve para conectar accesorios y cargar la consola, pero el de abajo también sirve para conectarla a la base.
Es decir, que es muy probable que los docks que se enchufan por arriba, como el de la Steam Deck, no sean compatibles.
No funcionen porque la salida de vídeo solo la haga por abajo. Desconozco totalmente si es salida de vídeo de rollo DisplayPort, Alternative Mode
o
alguna otra cosa así, pero tiene su sentido que no le des las mismas capacidades al de arriba que al de abajo si la base que has diseñado va abajo.
Básicamente, tiene todo sentido del mundo, porque es tu base propietaria.
Pero vamos, que la cámara la vas a poder enchufar abajo también si quieres y te apetece, seguramente.
Y sí que es cierto, aparte de bueno los juegos y tal, ya sabes que es compatible con los juegos con la gran mayoría de juegos de la Switch 1, pero a la inversa no y demás. Y aparte de que tiene salida de audio lineal PCM 5.1 en modo tela. Pero aparte de los juegos de lanzamiento y tal, sí que es cierto, una cosa que no me ha hecho, hablando claro, mal y pronto, ni puta la gracia, es que te dice que el battery life es entre 2 y 6 horas y media. En consolas portátiles es normal que estos rangos sean muy amplios, porque depende mucho del consumo. Es igual que en la Steam Deck. ¿Cuánto es la battery life de la Steam Deck? Entre 2 y 10 horas.
Sí.
¿Por qué? Porque si pongo un juego que me va a consumir 7 vatios, me va a dar 10 horas. Pero si pongo un juego que consume 22, pues va a durar 2 y 20.
Claro.
Entonces, tiene todo sentido el mundo. Depende del consumo, depende de lo que exija el propio juego. ¿Juegos muy exigentes? Esperad el mínimo. Un Cyberpunk, un algo que vaya a llevar mente real la consola al límite, esperad el mínimo. Un juego que no exija tanto, un juego más tranquilo, un juego que esté mejor optimizado, esperad un intermedio. Un juego muy muy leve, muy muy suave, como un Stardew Valley, un juego de píxeles que ni siquiera va a exigirle potencia a la consola, esperad el máximo, no es más. O sea, rango. Pero lo que no me ha hecho honestamente ni puta la gracia es que el estimado de carga que nos dan, y esto es dato oficial de Nintendo, es que mientras el sistema está en modo dormir, en modo suspensión, en sleep mode, efectivamente, en modo de espera, que se supone que el consumo en ese modo es mínimo, la carga se nos va a ir aproximadamente a 3 horazas. ¡3 horas! Me parece una barbaridad. Me parece una puta barbaridad. O sea, tirando números estúpidos, la Steam Deck tiene 50 vatios hora de batería, el cargador es de 45 vatios. Tú, en una hora, tienes la Steam Deck cargada. Bien, de 0 a 100, en una hora. Maravilloso. ¿Por qué coño va a tardar 3? ¿De cuánto es el cargador? ¿De 15? ¿De 20?
Pues esto son unas matemáticas muy sencillas. Es decir, 3 horas son... ¿cuántos segundos?
3 horas son 3.600 por 3. 600.800. 10.800.
Y la batería dice que son
5.500 y algo,
no,
creo, ¿no?
5.220,
mira, peres hora.
Entonces, ¿vale? Estamos diciendo que para que esto tarde 3 horas, está cargando. Cada un miliamperio hora, o sea, un miliamperio cada 2 segundos. Por lo tanto, la capacidad del cargador tiene que ser...
¿A cuántos vatios va la batería? O sea, ¿a cuántos voltios va la batería?
Ya, ese es
que ese es el dato que te falta.
Ese es el triste que no sabemos, ¿no? Pero
es el dato que te falta.
Probablemente lo que esté pasando aquí es que, lo diré, que la carga es de 15 vatios.
Me parece absurdo. Me parece muy absurdo. Hoy en día, ¿cuánto te cuesta hacer un cargador hoy en día de 30 vatios? Ni que sea, de 30, ¿eh? De 30, de 45 o de 60, me da igual. O sea, la diferencia de costes es bajísima.
La diferencia de costes es bajísima, pero ¿cuánto más puedes ahorrar?
Me parece absurdo.
Sí, es absurdo.
Me parece muy absurdo. Que ese es el otro punto. O sea, yo, a mí, precisamente, una de las cosas que no me hacía mucha gracia de mi Switch era que, sí, la batería le dura una maravilla, o sea, la batería dura una barbaridad, está súper bien optimizado, pero la realidad es que el momento en el que la pones a cargar, dale rato, ¿eh? Dale rato. Porque el cargador de la Switch es de 18 vatios. Y eso es un hecho. Entonces, ¿por qué me darías la misma carga de vatios en una consola más nueva? No tiene sentido. Y tenemos, por cierto, hemos hecho 5.220 mAh,
sí,
que es parecido, incluso, depende del caso, un poco inferior a la batería de un móvil. Yo esperaba que tuviese algo más, honestamente. Porque tiene más hueco para meterla. Cierto es que tiene que ser muy finita, porque la consola es muy finita. Pero esperaba que nos diesen algo más, honestamente. Pero bueno, oye, es lo que nos dan, pues es lo que, con lo que nos vamos a quedar. Veo a mucha gente muy ilusionada con la consola. A mí me hace ilusión que la gente esté ilusionada con la consola, pero la realidad es que no me está gustando nada cómo lo están llevando. Están lloviendo críticas por todas partes. Por daros más noticias, porque cierto es que como no tenemos una mierda de noticias, tengo por aquí cosas recopiladas.
¿Cuánto has dicho por compararlo con... Esto es una comparación muy buena, ¿no?
Muy buena.
Pero ¿cuánto has dicho que... que lo diré, que de hecho yo estaba haciendo los cálculos mal, pero bueno, no pasa nada. ¿Cuánto has dicho que el cargador, cuántos vatios? 15 vatios, has dicho 15 vatios, 30 vatios, sí. Tal, ¿no? Suponiendo que esto carga a cuántos voltios, ¿a cuánto carga la Switch?
No lo sé. Ay, ¿tú lo sabes?
No, no lo sé, la verdad es que no lo sé.
A ver, lo podemos buscar. ¿A cuántos voltios carga la Switch? No, esto no es un número. ¡Hostias! AC Adapter, agárrate. Que tengo aquí la ficha de esto. La ficha, pero entera, vamos. No me parece aquí. ¿No me va a aparecer aquí? No, porque este es el de seguridad. Mierda. Estoy buscando cuál es el voltaje de carga. Pone 5 voltios 1,5 o 15 voltios 2,6.
Vale, 15 voltios. Para cargar...
Pero la Switch no carga 15 voltios 2,6.
Se supone que para cargar una batería de 5.220 mAh en 3 horas, ajá, necesitas un cargador de 1,74 amperios. A 15 voltios...
Vale.
Es un cargador...
Pero es que creo que no es a 15 voltios. Es a 5 voltios 3 amperios.
Pues entonces a 5 voltios... 2 amperios, como pone aquí, 1,74, uh-huh, porque son 2, pues te he dicho de un cargador de 15 vatios, pues por ahí, ¿vale? un poco menos, pero por ahí, para que el tiempo de carga sea aproximadamente 3 horas,
¿sí?
El cargador que va a llevar va a ser pues unos 15 vatios.
¿Y por qué no poner un poco más? Que no me parece que sea tampoco el coste máximo, o sea, que en lugar de cargar a 5 voltios cargase a 12, por ejemplo. 12 3 amperios son 36 vatios, que ya es un número, En fin.
A ver, es más sencillo, de hecho, cambiar el amperaje que el voltaje.
Sí, pero el amperaje tampoco lo puedes subir infinito.
Claro que no lo puedes subir infinito, pero yo supongo, deduzco que puede ser más por la parte de tenemos 3 millones de cargadores hechos para la Switch, ¿por qué no usarlos para la Switch 2?
¿Tú crees que vamos a poder cargar la Switch 2 con el cargador de la Switch 1?
Sí.
¿Tú crees que sí?
Sí, sí, sí.
¿Te dirán que es más lento o alguna mierda?
Te dirán cualquier trola.
¡Esa es la movida!
Así de claro, te dirán cualquier cuestión y de hecho, bueno, al principio de la Switch se decía mucho que los docks que no eran de Nintendo causaban problemas y tal. Sí. Es cierto que algunos en concreto sí, pero también había otra parte de mito de decir, ay, por favor, no pongas un cargador, un dock que no sea de Nintendo. ¿Por qué? Habrá alguno que funcione bien, ¿no?
Pues, el que tengo luego, yo, de hecho, el pequeñito funciona.
Y luego con el tiempo se ha visto que hay que funciona bien, ¿no? Entonces,
otra cosa que me ha parecido un poco raro es que el dock, aparte de tener ahora un ventilador, porque si no la consola se va a quemar, spoiler, tiene el puerto HDMI, que sí sabemos, el puerto de carga, que también sí sabemos, pone System Connector, que no sé qué es eso.
Será un conector.
Ah, no, para... System Connector es el tipo C de abajo, el tipo C en el que enganchas la consola.
Ah, vale.
Puerto Ethernet, que eso está muy bien, ya viene incorporado en todos los docks, no solo en un modelo determinado, y esto que se me mató con los huevos, dos puertos USB, 2.0 en el lateral. No hay un 3.0 ya, como vi el anterior.
¿No hay un 3.0?
No hay un 3.0. No hay un 3.0.
Ay, qué baratos
son. Habrán puesto el RJ y han dicho el 3.0 fuera. También lo entiendo, porque habrán dicho, mira, la gran mayoría de gente, ¿para qué usa los USBs?
Para mandos.
Para enchufar un puto mando. ¿Para un mando te hace falta un 3.0?
Para mandos. Yo. Para mandos y para tarjetas de red USB.
Básicamente. Entonces, si ponemos la tarjeta de red aquí, pues no nos hace falta una mierda. Entonces, yo sí que entiendo que digan, mira, ¿quieres enchufar un mando? Coño, en un 2.0 va de sobra. Sí, la verdad es que sí. Pero, no sé, tío, podrían haber puesto un 3.0 que tampoco cuesta nada, honestamente. Y si quieres poner, no sé si se puede hacer siquiera, pero si quieres poner un pendrive para pasarte tus fotos o algo.
No sé, eso no se puede hacer.
¿No se puede hacer?
No, yo creo que no. ¿A dónde? ¿A qué aplicación vas a pasar fotos de qué? ¿A dónde?
No, no, tú las capturas que hayas sacado, que las quieras sacar a un pendrive externo.
Ay, no, amigo.
No, si se puede,
no,
vaya.
Eso no se puede hacer.
No se puede hacer.
Eso no se puede hacer. Pues la Switch no gestiona ningún almacenamiento externo. Ninguno, cero.
Para mira, nos dicen por el chat que ¿para cuándo el boicot a Nintendo? Pues desde ya, porque yo la 2 no me la voy a comprar. Spoiler. Y casi todo lo que estoy viendo es negativo y me da mucha pena. Mira, de hecho decía el presidente de Nintendo, reconoce, esto es una noticia, os voy a soltar noticias porque las tengo por aquí. El presidente de Nintendo reconoce Switch 2 tiene un precio bastante alto. Ajá. Comparado a la original, relativamente alto, son las palabras textuales que he usado.
Ajá.
Comparado a la original, dice que los bundles van a ayudar a que salga fuerte como será la Nintendo Switch. Bundles, porque si os fijáis, aparte de el de la Switch con el Mario Kart, ya están saliendo más bundles, más paquetes. Uh-huh. De la consola con esto y con esto, y ya es más barato. Pero aún así, no me parece. Eso punto número uno. Punto número dos, tengo más noticias, como por ejemplo una noticia que dice que el presidente de Nintendo, el mismo tío, se pronuncia sobre la subida de precios de la Switch 2. No descarta modificarlos en el futuro. ¿Modificarlos?
Obviamente.
¡Para arriba!
No, ¿para arriba?
Se pronuncia sobre la subida de precios de la Switch 2. Claro. No descarta modificarlos. No, para arriba.
Pero avanza en el, del titular para
adelante. Yo lo que he leído, no, yo lo que he leído a este tío...
iba a llamarte Borja Gaiska, por favor. No podemos quedarnos con los titulares de mierda que lo único que hacen es buscar el sensacionalismo. Que se pronuncie.
¿Quieres que te lo lea? Dámelo. Además, añade que en caso de producirse un cambio importante en la situación arancelaria, Nintendo consideraría realizar ajustes en el precio de la consola.
Claro, pero
para arriba.
Pero eso es para el mercado estadounidense. Eso yo entiendo que está hablando del contexto del mercado estadounidense, porque no es la primera empresa ni será la última que suba precios.
Viendo
que a Trump se le va la olla. Lo que pasa es que en algunos casos se ha hecho, pues en Sony y en Xbox, se ha hecho a nivel global, en fin, aprovechándolo un poco de excusa. En otros casos, en otros sectores, en Estados Unidos se ha subido el precio y en el resto no. Entonces, incluso esas declaraciones no dicen mucho.
A mí lo que me da miedo es que con la excusa de mierda de los aranceles se suba el precio en todo el mundo, porque eso no es una justificación. O sea, no lo es.
Correcto.
¿Quieres? No, porque claro, porque los aranceles, porque su puta madre. ¿Penalizas mercado estadounidense? Penaliza mercado estadounidense. Yo no tengo aranceles, a mí no me jodas.
Correcto.
O sea, vete a tomar por culo. Correcto. Y otro titular que tengo, que es que Nintendo predice que la Switch 2 va a vender 15 millones de unidades. Bueno, entre 15 millones y 45 millones de unidades en su primer año. Así que está trabajando para que el stock esté a la altura de lo previsto.
Todo esto, ¿de dónde sale, por cierto?
Pues mira, salen...
Porque vistas las fechas, me aventuraría que ha habido algún tipo de reunión con accionistas o alguna historia de estas, que es de donde salen las declaraciones del presidente de Nintendo y de donde saldrá también las estimaciones de ventas.
Sí, ¿me básicamente.
Buah, si es que soy la hostia.
Básicamente.
Entonces, claro.
Básicamente. Parece ser que ha habido una rueda de prensa tras la reunión en cuestión.
Claro, ese contexto también es importante. Uh-huh. Porque para... O sea, Nintendo ahora mismo, para justificarse con sus accionistas, necesita dar unas estimaciones de venta. Esas estimaciones de venta son lo que ellos realmente creen que se va a vender, o pues puede que sí, puede que no. El hecho es que necesitando un número para dar a sus accionistas, han dado ese. ¿Sí? Eso puede tener sentido. Entre 15 y 45 millones de consolas
es un rango muy amplio,
es un rango muy amplio, pero lo que quizá sí es buena noticia es que están preparando para tener stock suficiente, que eso esa es la parte que a los jugadores yo creo que nos compete.
Hombre, a los jugadores nos compete que bajen los putos precios, eso
sí,
nos compete.
Sí, es claro, pero independientemente de tu decisión personal, si tú dices quiero comprarme una consola, uh-huh, ok. Lo que no tiene sentido es que Nintendo te esté metiendo publicidad de su nueva consola hasta en el baño, literalmente, y tú vayas a comprarte la consola y digan que no hay stock. Ese es el problema que le hemos criticado, de hecho, al resto de empresas,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
ese
sí
es el problema que le hemos criticado. Entonces, de las tres cosas que ha dicho este señor en esta cuestión sobre las estimaciones de venta, uh-huh, que se estén preparando para el stock, bien. Que vayan a vender entre 15 y 45 millones, pues sinceramente, hay veces que para hacer esas estimaciones se hace así, se dice...
45 millones son números de la Xbox Series X,
Yo creo que entre 15 y 45. Y ya está, porque lo que necesitas es que los accionistas digan, ah, qué bien. Los accionistas han dicho, qué bien. ¿Qué ha pasado con las acciones de Nintendo en los últimos 3, 4, 5 días?
Pues
esa sería la respuesta a la pregunta, porque estamos hablando información para los accionistas. Y el resto, pues sobre las declaraciones del presidente... En fin, pues son...
Tenemos variaciones potentes, ¿eh? Tenemos variaciones muy potentes.
No, pero ¿en qué rango? ¿En cuánto está la acción de Nintendo ahora mismo a 18
ahora mismo,
de mayo?
Ahora mismo, 18 de mayo, está en 11.640 yenes.
11.640.
Y ha tenido una caída de casi un 3% en los últimos 5 días.
Un 3% no es nada en bolsa.
Pero, cierto es, esto es un hecho, que en el último mes ha tenido un aumento de un 13%.
Pues ya está. ¿Los accionistas están contentos visto lo que el desarrollo de la acción en el último mes? Sí. Esa es la utilidad de esas palabras, ¿no? Por eso hay muchas veces en las que los titulares nos llevan a el rage y decir, Nintendo hijos de puta y tal. Bueno, Nintendo hijos de puta, sí, yo me puedo abonar a esa teoría de Nintendo hijos de puta, perfecto. Pero más allá de eso, vamos a ver qué se dice y en qué contexto se dice. No te digo yo que vayamos a hacer aquí periodismo, porque lo nuestro es más los chistes y las gilipolleces.
Sí, somos.
Pero por lo menos, ya que vamos a decir chistes y gilipolleces con noticias, que las noticias sean correctas.
Nah, ño, lo jode porque es Nintendo.
No, de verdad. O sea, y es que te lo podría hilar con la siguiente noticia, que es, vamos, mercancía averiada totalmente. En fin, ya voy a dejar de hablar, ¿vale? Voy a subir la música, vamos a la siguiente noticia. Pero mercancía...
Me ha hecho gracia cómo ha avisado. En plan, voy a dejar de hablar, ¿vale? Ya dejo de hablar.
Pero es que... No, sobre todo para ir a la siguiente noticia. Mercancía averiada del todo. O sea, lo que no puede ser es que, digamos... Ojo las primeras dos frases. Valve ha confirmado recientemente una filtración que involucra datos de aproximadamente...
Se ha saltado una. ¡Ah, no! No, me la he saltado yo.
Hemos cambiado de
orden. Es verdad.
Valve ha confirmado recientemente una filtración que involucra datos de aproximadamente 89 millones de usuarios de Steam. Datos, ¿eh? Datos.
Sí, sí.
Sin embargo, la compañía asegura que no se trata de una brecha en sus sistemas internos y que la seguridad de las cuentas no se ha visto comprometida. En estas dos frases, bueno, ha pasado cualquier cosa. Esto es gravísimo, no sé qué. ¿Qué ha pasado? Vamos a seguir leyendo. Los datos filtrados consisten en mensajes de texto antiguos enviados a usuarios que contienen códigos de autenticación de un solo uso válidos por 15 minutos.
Creo que son de hace meses.
Y de hace meses, además. Estos mensajes no están vinculados, porque en el contenido no están, ni a contraseñas, ni a información de pago, ni a las cuentas de Steam. ¿Qué puta mierda de noticias es esto? Yo con todo el cariño del mundo para aquí mi compadre, que es el que selecciona las noticias.
El compay.
Esto es mercancía averiada. Es decir, que un proveedor... Probablemente lo que ha pasado aquí es que un proveedor de SMS ha tenido una filtración de algún tipo. Probablemente.
Sí, porque además los mensajes que van... los mensajes de códigos en particular, donde hacen como tienen que ir rápido, porque eso es un hecho... la cantidad de privacidad, digamos, de encriptación que llevan es muy baja, nula.
No. Perdóname que te corrija.
A ver.
Los códigos se envían por sistema SMS, que es un sistema sin cifrado. Punto.
Eso. Esa era la palabra que estaba buscando, era cifrado.
Punto.
No lleva cifrado.
Tal cual. Se envía por un sistema que por diseño no contiene cifrado.
Entonces, por tanto, dos neuronas y un ordenador, pues puedes quedarte con las cosas que hay en medio.
En algún punto de todos los intermediarios de la cadena, desde que el SMS sale del servidor que lo gestiona en Steam hasta que llega al móvil de un usuario, hay ahí 100.000 sistemas distintos. Hasta aquí no hay más historia. Claro, si tú eres capaz de acceder a un sistema donde tienes SMS enviados, dices, bueno, voy a buscar nombres así un poco relevantes. Puedes buscar Steam como puedes buscar BBVA. pero el hecho es el mismo, que lo único que vas a conseguir... Mira, te voy a leer el último mensaje que he recibido yo de BBVA y te lo voy a leer...
¡Ah, yo íntegro. También lo recibí en su momento! No, ¿Es phishing?
No, no es phishing.
Ah, yo lo único que he recibido es de phishing. Bueno, principalmente porque yo no tengo cuenta en BBVA.
Del BBVA no, de Apple, mira.
Por ejemplo.
El código de tu cuenta de Apple es 999170, no lo compartas con nadie. Este código ha caducado hace por lo menos 3 días. Esto no tiene sentido, porque aquí no dice ni qué cuenta es, ni cuál es, ni, o sea, ni siquiera el número de teléfono, sí, porque lo he recibido yo, uh-huh. Pero mi número de teléfono puede estar asociado a varias cuentas, uh-huh. Entonces, esto es una noticia absolutamente de mierda. ¿Cuál es la parte que está detrás de esto? Pues que hay un chaval o un señor, vamos a llamarlo como queráis, que tiene intención de que esto se venda en los mercados secundarios habituales de intercambio de información. ¿Qué información va a vender aquí? No tiene nada. Le van a dar un euro y le van a dar las gracias. O sea, es que... Y así estamos todo el rato con el periodismo. Nos cuelan unas mierdas y claro, ante esto, Valve, porque una de las cosas que se hace en el periodismo moderno es... recabar las dos partes. O sea, en vez de ver que esto es una gilipollez y no publicarlo, ha habido un periodista que ha decidido recabar las dos partes, ha tocado la puerta de Valve, y Valve, ¿qué ha dicho? Pues que no ha detectado una vulneración en sus sistemas y que es un contenido que pasa por múltiples proveedores antes de llegar al usuario, y que además ellos, visto lo que es, creen que no es necesario cambiar las contraseñas o los números de teléfono, y si acaso sospechar, si recibes un mensaje que tú no has pedido de un two-factor authentication o de cualquier otra cosa, pues tratarlo como sospechoso y revisar la seguridad de la cuenta de Steam. Cosas que es que no son ni siquiera recomendaciones por un incidente concreto, son recomendaciones generales, por favor.
Sí, no, pero a veces se nos olvidan. Sí. Ese es el punto, ese sí. Es mi punto, y por eso he puesto, después de toda la chapaza que has metido, por eso he puesto esta noticia aquí. Uno, porque la gente se ha vuelto muy loca. Entonces la gente se ha puesto, no, claro, a fin de cuentas a la gente le entra el miedo, y eso es una realidad. Sobre todo a la gente que no entiende mucho de estas vainas. Entonces, a la gente le entra el miedo, porque no sé cuál, porque mi cuenta
me voy a agarrar a la mesa para cuando me dejes responder.
Porque esto y porque lo otro. Entonces, uno, tranquilizar a la gente, porque no ha pasado una mierda, entonces ya está, no pasa nada. Y dos, hasta que no llegan noticias de este tipo, sean alarmantes o no, sea realmente una vulneración importante o no, la gente no se para y dice, hostia, voy a cambiar mi contraseña de no sé qué. Y tenemos 30.000 cuentas en 30.000 servicios distintos, ponemos contraseñas de mierda, repetimos las contraseñas en 5 sitios distintos, porque estamos hasta los huevos de las contraseñas, y las carteras de contraseñas y estas cosas todavía no han calado suficiente, digamos, en la sociedad como para que la gente empiece a usarlas, no. Porque hay mucha gente que tampoco las considera seguras, ok. Y eso, usamos contraseñas de mierda. No tenemos el two-factor authentication. Yo es que además estoy muy cansado del two-factor authentication por los autenticadores. A mí me gusta el SMS. A mí me gusta que me lleguen códigos por SMS. Ya, pero es que no está cifrado. Me da igual. Pero a mí me gusta el SMS. ¿Por qué? Porque yo... te voy a poner un caso muy...
Porque
muy...
no es dependiente de una aplicación.
¡Claro! No es dependiente de una aplicación y de un dispositivo particular. A mí este móvil se me va a tomar por culo, se me cae a la ría. Yo pido un duplicado de mi tarjeta SIM, lo meto en un móvil totalmente nuevo y me siguen llegando los SMS. Ahora, esto se parte... ¿Y qué coño hago con la aplicación de autenticador? Morirme.
Ese es precisamente un riesgo muy...
¡Morirme!
Ese es precisamente un riesgo muy importante porque sabiendo tu identidad y... tu número de teléfono, alguien puede pedir un duplicado de tu tarjeta SIM y acceder a tus SMS de two-factor authentication. Ahí está la clave del asunto de por qué cada vez más se está impulsando a que se utilicen los programas de autenticación, porque aunque te parezca raro,
no tiene sentido que yo
no
si
se
quiero
le cae el móvil a la ría toda la semana.
No, hombre, ya, pero quiero decir, te puede pasar cualquier cosa, o sea, los móviles dejan de funcionar de un día para
y
otro.
Y además, yo creo que sí es bueno el planteamiento de que la forma principal de realizar el segundo factor de autenticación sea por algo que tiene el usuario, que no depende de que le llegue una información, sino que el usuario va por la información. Y en segundo término, tener como recuperación de ese primer método de autenticación, de ese primer segundo método de autenticación, el SMS. Eso puede estar bien y yo creo
ya, pero es que ahí nos estamos yendo a una y otra y otra y otra y otra y otra.
Sí.
Al recupera tu contraseña, y para recuperar tu contraseña no sé qué, pero no tienes esto, entonces recupérala de no sé cómo. Sí. A la gente le harta.
Sí.
Entonces, entiendo que haga falta seguridad y que haga falta ciberseguridad y que haga falta que las cosas estén bien ancladas y que tengas todas tus movidas, pero estamos ya en un punto en el que hacer todo eso a la gente le da pereza. Y yo soy el primero que tiene SteamWorth aquí. O sea, tengo la aplicación de Steam y por ende mi doble factor de autenticación es que tengo que permitir iniciar sesión mediante el móvil en el ordenador. Igual que con el Outlook para la uni. De hecho, a la uni, la cuenta de la uni no tenía ningún tipo de two-factor authentication. Nos pasaron a Microsoft. No hicieron nada y ahora han dicho que era obligatorio y mandatorio poner el two-factor authentication.
Sí.
Y yo que he puesto un puto SMS. ¿Por qué no me gustan las aplicaciones de autenticación?
Dos vertientes. Primero, para terminar un poco el tema anterior. Yo creo que no, lo que no es correcto, lo que no es lícito, es que en todo el espectro de medidas que se pueden tomar para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad en Internet, tomemos, sobre todo tomen ciertos medios y ciertos periodistas, siempre la vía del alarmismo. Es decir, con una noticia que objetivamente no tiene absolutamente nada, no podemos justificar que publique esa noticia con un vocabulario muy contundente y muy alarmista solo porque queremos concienciar a la gente. Yo lo siento, pero no me abono a esta cuestión. Lo único que quieres son visitas y es audiencia y es que haya
el
gente
clickbait ha existido
que haya gente que clique. Entonces lo siento, pero no. ¿Lo puedes publicar? Sí, pero con un titular justo, con un contenido justo y con una advertencia a que los usuarios tomen medidas. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es la otra cuestión? Y esto ya es seguridad informática más que nada, y en este momento yo creo que lo más prudente que podemos hacer es recomendar a la gente que vaya a escuchar las secciones de seguridad informática que lleva 2 años haciendo Euskal Hack en Enredando, y que hay mucho contenido sobre cómo gestionar en general diferentes amenazas dentro de los sistemas informáticos y de la cuestión digital en general, porque los de Euskal Hack tienen mucho más criterio que nosotros para empezar.
Claramente.
Entonces vayan a escucharlo eso. Además de eso, ¿cuál es el problema? El problema principal de la seguridad informática es que tratamos con personas y las personas tienden a ser lo más vago posible. Entonces, para evitar...
Y muy ingenuas.
Para evitar situaciones de riesgo, bueno, lo más vago posible, muy ingenuas y muy poco cuidadosas. Entonces, para evitar situaciones de riesgo, lo que hay que hacer muchas veces es efectivamente poner cada vez más y más y más capas. Porque las contraseñas al principio estaban bien, hasta que todo el mundo empezó a usar las mismas contraseñas. Empezamos a rotar contraseñas. Rotar contraseñas no funciona porque estamos rotando entre una y otra contraseña. Por lo tanto, ponemos un histórico de contraseñas. El histórico de contraseñas no funciona porque, a pesar de que este usuario, este teórico usuario del que hablamos, al principio utilizaba una contraseña segura, ya cuando lo hemos metido rotación e histórico, ahora la contraseña que pone es abril 2025.
O una variación
y mayo
de...
2025, sí. Y junio 2025, ¿no? Entonces le ponemos una autenticación por SMS, pero resulta que como este usuario tiene publicado en Internet prácticamente todos sus datos y se puede conseguir su nombre, su teléfono, su DNI y su dirección en cualquier sitio, tenemos un problema porque el SMS no es seguro y le pueden duplicar.
Pero
la
tú
SIM.
No tienes que ir a o mostrar de alguna manera a tu operadora una fotocopia de tu DNI para que te den un duplicado de tu tarjeta.
Ese es el problema. Que,
pregunto, ¿eh?
Que dentro de todos los procedimientos de seguridad siempre hay brechas y siempre vas a encontrar una forma de que la operadora, por H o por B, te provea de esa información, aunque tú no seas el titular de esa información. Hay que evitarlo y las operadoras hacen en general un buen trabajo, pero las brechas siempre están ahí. Entonces, el tener un sistema que depende de un dispositivo del usuario y que además envía un código sin cifrar a un dispositivo, es un riesgo. Por lo tanto, le ponemos una aplicación para que el usuario vaya a ver el código y no tenga que recibirlo, sino que se le genere en el propio
dispositivo. ¿Qué pasa si yo pierdo el móvil?
¿Qué pasa si tú pierdes el móvil? Pues una de dos, o vamos un paso para atrás, que es...
No, si yo tengo la aplicación, supón, yo tengo la aplicación de autenticación puesta, vamos a generar una casuística hipotética. Nosotros tenemos la aplicación Euska Digital. La aplicación Euska Digital requiere de usuario, contraseña y two-factor authentication en el autenticador de tu preferencia. Sí. Pongamos autenticador de Google.
Sí.
Yo tengo el autenticador de Google. Sí. Y yo tengo este dispositivo, mi móvil, mi Redmi Note 11S, vinculado a el two-factor authentication de la aplicación Euska Digital. Sí. Bien, mi móvil se cae a la puta ría. Sí. Cojo un móvil nuevo. ¿Qué hago?
Coges un móvil nuevo, ¿qué haces? Vas a intentar entrar.
Tendré que instalarme la aplicación de autenticación.
No, te va a pedir la aplicación de autenticación.
Sí.
Como no es la misma que tú tenías puesta, no va a funcionar. Y normalmente estos sistemas están diseñados para que te dé otra opción. Y esa otra opción, en un caso que nosotros tenemos, por ejemplo, es por email, pero también puede ser por SMS. Y eso es válido, yo creo que dentro de los análisis que se hacen es válido para una vez, para hacer esa recuperación. Porque tú has puesto tu usuario, tu contraseña, has dicho que tu autenticador no funciona, por lo tanto hemos desvinculado tu autenticador y ya no va a funcionar.
Y has vinculado uno nuevo.
Y ya no va a funcionar más. Has recibido un SMS y has vinculado un nuevo autenticador. Y además, dentro de todo esto, se supone que son sistemas que están relativamente vigilados. Es decir, hay un administrador de este sistema, ¿no? Hay una persona.
No necesariamente. Esa es la movida. Depende de a qué servicio te vayas. Tú, si vas a Discord, por ejemplo, o a Steam, tú tienes el two-factor authentication. Y el two-factor authentication te provee, además de el autenticador en cuestión, de unos códigos.
Sí.
Y esos códigos son los que te permiten recuperar la cuenta en caso de que pierdas el autenticador. Sí. Si tú pierdes esos códigos,
te quedaste
sin cuenta. Vendido.
Tiene que haber alguna otra forma. Google, por ejemplo, lo que hace es pedirte verificación de identidad con una serie de documentos, y si determinan que esa cuenta es tuya, te la recuperan. Es muy complicado y es muy farragoso.
Esa es la movida.
Correcto.
Que a la gente le das tipo de movidas, igual que con el Discord. Tú me dices, no, tienes que activar el two-factor authentication por seguridad, para hacer ciertas gestiones en Discord. De hecho, yo lo tuve activado un tiempo y lo acabé quitando. Porque dices, ok, tengo que tener seguridad para hacer ciertas funciones y lo que tú quieras. Vale, pero es que me estás poniendo una casuística en la que yo puedo perder todos mis datos. Y no me hace ni puta gracia. Entonces, que tengamos sistemas de recuperación me parece bien, pero si los sistemas de recuperación dependen también de tener otros ciertos datos guardados en alguna parte, estamos jodidos.
Ya, pero es que...
Estamos jodidos.
Pero es que partimos de la base de que... A ti como usuario, me entiendo que en el caso que has puesto de que te dan unos códigos de recuperación, que Google de hecho también lo hace, lo que te dicen es guárdalos en un lugar seguro y que no sea tu móvil. Payaso.
No, te dicen guárdalos en un lugar seguro. Claro, a mí sí me metes el miedo de decirme, si pierdes estos códigos y no tienes tu aplicación,
que los apuntas en papel y los guardas en tu casa.
No, porque eso también lo puedes perder.
Sí, claro, pero no va a haber un incendio en el que se destruyan esos códigos y tu móvil
no
va a ver.
Pero tú de repente no los encuentras, no sabes dónde los has metido y no los encuentras.
Pues revisa tu casa de arriba abajo. I'm so sorry.
No. Entonces, ¿qué es lo que acabas haciendo? Sacar una foto y subirla a tu cuenta de Google. ¿Qué es lo que hago yo?
¿Sabes cuál es el
problema? Y volvemos al mismo punto.
¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Que todo esto que es farragoso y es complicado y es entrópicamente humano... No es comparable con cuáles son los riesgos por detrás, porque hoy por hoy estamos en un mundo en el que terminas con situaciones en las que voy a poner cosas como muy, muy estrambóticas, pero muy sencillas. Uh-huh. Ha habido varios casos en los que ha habido suplantación de identidad mediante inteligencia artificial que han terminado, ya no te voy a decir en que engañaron a una abuelita, ¿no? Sino que se transfirieron millones de euros de la cuenta de una empresa a un sitio del que no se han podido recuperar. El problema es que el problema siempre son los humanos, así en general, ¿no? Pero el problema es que en el mundo en el que vivimos ahora mismo hay tantas estafas de tantos tipos distintos y tan a la mano y tan sencillas sencillas porque nuestros datos están ahí y porque además no estamos haciendo buenos ejercicios. Yo os voy a dar una noticia, breaking news, no estamos haciendo lo suficiente para que nuestros datos no estén en internet y mal puestos además. O sea, y desprotegidos y entonces cuando estamos hablando de que los riesgos son muy altos y los riesgos de estafa en concreto por ingeniería social son muy altos, los sistemas de seguridad tienen una carrera imposible para intentar que esos riesgos no se den, pero se siguen dando y hay que poner cada vez más y más capas para que esos riesgos no se den, pero es que los humanos somos así, creamos y destruimos las cosas a la misma velocidad.
Y la biometría. Y pasarnos a la biometría.
¿Sabes qué? La biometría está muy bien, pero ahora te vas a caer.
O sea, si no me cortas la mano, no puedes iniciar.
Dentro de este apartado de Gaming Room, que es cosas de las que nunca
hablamos. Ciberseguridad.
Cosas de las que nunca hablamos en Gaming Room.
Porque estamos Íñigo y yo solos.
Te voy a poner un ejemplo muy sencillo,
Miquel creo que tiene ganas de venir aquí.
Sí. Puedes tomar el tercer micrófono si quieres, Miquel. Muy sencillo. La biometría está muy bien, pero ¿sabes cuál es el problema? Uh-huh. Que como somos unos vagos y unos baratos de cojones, especialmente las empresas, la biometría se hace mal, como el inglés, se enseña mal, lo mismo, ¿no? Y el ejemplo del reconocimiento facial es el ejemplo perfecto. Apple pone de moda, vamos a poner entre muchas comillas, pone de moda el reconocimiento facial con el Face ID. Apple lo hace de una forma muy concreta y muy bien estudiada, que no se basa en cámaras, que se basa en rasgos meramente biométricos, que es encriptada y que es relativamente difícil de suplantar, asterisco, salvo con personas que tienen exactamente los mismos rasgos faciales, que entonces es...
¿Cuáles son las probabilidades?
Claro, gemelos, sobre todo.
Vale.
Entonces, esto a toda la industria le parece de puta madre y decide copiarlo. Pero decide copiarlo de una forma en la que, claro, como los usuarios no queremos pagar 1.000 euros por un móvil, y la culpa no es de los usuarios, ¿eh?
No, en ningún caso.
Pero como los usuarios están demandando móviles más baratos, para hacer la parte de biometría facial, lo que hacemos es hacerla más barata. ¿Cómo? Quitando todos los sensores y todo el infrarrojo y todo el LIDAR y toda la puta madre que hace que esto sea eminentemente seguro, y lo hacemos con reconocimiento de imagen. Por tanto, pongo una foto tuya delante de tu móvil y ha entrado en tu móvil. Entonces, ¿la biometría está bien? Sí, puede estar bien, pero bien implantada. Si dejamos al capitalismo, que una vez más es lo que arruina todo en esta sociedad, que abarate en biometría, la biometría va a seguir teniendo más agujeros que un queso gruyer. Y entonces nos inventaremos la autenticación por rasgos de voz. Y le haremos decirle...
Eso no lo puedes hacer ya porque
hay ya. Y le haremos decirle una frase y cogerá los rasgos de nuestras cuerdas vocales y no sé qué, y bla, 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 y la vibración y no sé qué cosas. Pero resulta que luego con una grabación te saltas todo el sistema. Y así todo. Y es la primera chorrada que se me ha ocurrido. Efectivamente, no es viable ahora mismo porque no hay formas de reconocer rasgos vocales aparte de lo que literalmente se oye, ¿no?
Mira, nos dicen por el chat que tienen entendido que... Markel, que tiene entendido que el lector de huella se hace como con vibraciones. Eso tiene entendido. Yo te diría que no, porque yo he visto a gente haciendo la mítica esta de que te pegas celo al dedo, lo quitas, lo pones en... O sea, como que le echas agua o algo, le pegas celo al dedo, lo quitas, lo pones en el lector de huella y abre.
Yo te diría que se hace... O sea, lo de las vibraciones es... Un feedback háptico para que sepas que se ha desbloqueado.
Sí, sí, ya, eso lógico.
Tengo entendido que es así y habría que ver cuál es la tecnología que hay por detrás de los reconocimientos de huella. Pero efectivamente los reconocimientos de huella también pues han tenido sus problemas, porque si lo haces no viendo las profundidades de la textura de tu dedo, sino intentando reconocer el patrón es visual.
Ya.
O sea, es que estamos un poco en la misma de siempre. Y lo que, y el ejercicio que tenemos que hacer, sobre todo todas esas personas que están pero airadamente cabreadas con que cada vez haya más sistema, más pasos en las autenticaciones y más control, entre comillas, que en realidad no es control, lo que hay que hacer es ser responsables, porque si los usuarios no son unos putos cabras locas, los administradores de los sistemas no tienen la obligación de poner cada vez más y más medidas de seguridad. Pero si resulta que los usuarios, ejemplos reales, se comparten las contraseñas entre sí, porque es que resulta que uno tiene permisos y otro no, y en vez de pedir los permisos que se tienen que pedir y seguir los procedimientos para otorgar los permisos, se cambian las contraseñas, pues lo siguiente que hacemos es poner un autenticador para que no podáis cambiar las contraseñas y hacer que se caduquen las contraseñas cada más para que no podáis compartiros porque no sabéis ya ni qué contraseña tenéis. No jodamos la marrana como usuarios. Yo esto desde todo el amor y cariño del mundo. No jodamos la marrana como usuarios y entonces no tendremos tantas trabas como usuarios también.
Gaming Room especial ciberseguridad.
Y todo esto a partir de una noticia que la verdad es que la noticia era truchísima, ¿eh?
Siempre, de las noticias más truchas es de donde más jugo sacamos, Íñigo. Tú lo sabes, sí, yo lo sé y todos lo saben.
Pero ¿sabes por qué? Porque están tan mal hechas que solo con analizar la noticia, cómo está hecho, y analizar lo que dice la noticia, ya te pasas media hora.
Bueno, en cualquier caso,
vamos con más cuestiones.
Vamos con más cuestiones. Es que vamos a hablar ahora del Doom de Dark Ages, la última entrega. Última no de que vaya a ser. Me hace mucha gracia esta expresión porque nunca la entiendo. Cuando digo última, siempre me da
la sensación la más
que
reciente.
Estoy hablando. Eso es. Siempre me da la sensación de que estoy hablando de la última que van a sacar. No, es la más reciente, es la última que han sacado de momento. Ha llegado con fuerza, ofreciendo una experiencia visual impresionante gracias a su integración nativa de ray tracing de trazado de rayos. Sin embargo, esta decisión técnica ha generado debate entre la comunidad de jugadores debido a su impacto en el rendimiento y la falta de opciones para desactivarlo. A diferencia de entregas anteriores como Doom Eternal, por ejemplo, donde el ray tracing era una opción adicional, Doom de Dark Ages implementa esta tecnología de forma obligatoria, sin posibilidad de desactivarla. Esto significa que todos los jugadores experimentan iluminación global y reflejos por trazado de rayos, eso maravilloso, independientemente de su hardware. Esta implementación ha sido posible gracias al nuevo motor gráfico de IDT Cocho, que permite una iluminación más realista y detallada. Sin embargo, repito, la ausencia de una opción para desactivar el ray tracing ha generado preocupación entre los usuarios, incluyéndome a mí, con hardware de gama media o anterior. El ray tracing, que sí que es cierto que mejora mucho la calidad visual, también exige más recursos, lógicamente, de hecho, muchos más. Usuarios con tarjetas gráficas, incluso con tarjetas gráficas como la RTX 3080, que es la gama alta de hace dos generaciones, han reportado dificultades para mantener 60 frames en 4K en una gráfica que se ha promocionado toda la vida como 4K. ¿Sabéis que es una gráfica hace 4 años? Es gama alta y te has gastado 1000 pavos por ella. Ha reportado dificultades para mantener 60 frames en 4K sin recurrir a tecnologías como DLSS o Frame Generation. La decisión de hacer obligatorio el ray tracing ha generado opiniones divididas, lógicamente. Algunos dicen que vaya una puta mierda, me incluyo, sobre todo con la gente que no tiene núcleos dedicados para ello, porque a pesar de que parezca que todo el mundo tiene RT cores, una 960 no tiene RT cores, una 1060 no tiene RT cores y una 20 algo creo que tampoco. Entonces, ese es, no, una serie 20 ya sí que tiene, pero una serie 16 no. Entonces, en el momento en el que no tienes RT cores, estás jodido. O sea, quiero decir, el ray tracing es obligatorio. Los núcleos de ray tracing que tienen las gráficas nuevas, la cantidad de núcleos que tienen es mucho más baja que la cantidad de núcleos normales. Pero es que la carga que soportan para ello es muy alta. Por eso es más bajo, porque poner la misma cantidad de RT cores que de núcleos normales es carísimo, lógicamente, entonces no se hace. Pero si tú quieres convertir lo que hacen los RT cores a núcleos normales, necesitas 5, 10 veces más de núcleos. Entonces, claro, te quedas con mucho menos rendimiento útil. Respecto a requisitos, de hecho, para que os hagáis una idea, el sistema, bueno, requiere de Windows 10, Windows 11, y los requisitos, tanto mínimos como recomendados, son un procesador a 3,2 GHz, frecuencia base, lógicamente, pero a 3,2 GHz de 8 núcleos, 16 hilos, que tiene tela ya, pero bueno, de arquitectura Zen 2 o décima generación de Intel para mínimos, y arquitectura Zen 3 o Intel duodécima generación para recomendados, 16 y 32 de RAM respectivamente, que se dice rápido, y lo que te dicen ellos como tal, para la gráfica, es una gráfica con 8 GB de VRAM capaz de RT, capaz de ray tracing. Con esto se cubren las espaldas, básicamente. Pero el ejemplo que te ponen es una 2060 Super, que tú dirás, bueno. Y luego, para los recomendados, te dicen que una gráfica capaz de ray tracing con 10 GB de VRAM. Te ponen, de ejemplo, una 3080 o una 6800, aparte de los 100 GB de espacio, pero bueno. Con una 2060 Super, que es el ejemplo que te ponen ellos, con 8 GB de VRAM, que se dice rápido, da para jugar a Full HD 60 en bajos. Tela. A mí esto me tiene muy harto. Me tiene muy harto porque yo entiendo que la gente diga, oye, yo quiero mi juego lo más realista posible, pero con la excusa de intentar llegar al juego más realista posible, nos estamos olvidando de que no todo el mundo quiere jugar, uno, lo más realista posible, y dos, no todo el mundo puede jugar a lo más realista posible. Si yo tengo una gráfica de gama media de hace 4 años, no espero que el juego se vea de la hostia. Espero poder jugarlo bien. Si me estás implementando el ray tracing obligatorio, me estás obligando a jugarlo mal. Y yo, para jugar un juego mal, no lo juego. Es tan sencillo como eso. El momento en el que sé que un juego no voy a poder ejecutarlo ni siquiera los requisitos mínimos que tiene, y que voy a tener que escalarlo y hacerle malabares para que vaya decente, no lo voy a jugar. Porque me quito de hostias. Por eso me da mucho miedo el GTA 6, por ejemplo, porque a todo el mundo le hace muchísima ilusión el GTA 6. Ya, pero es que el 37% de la gente que usa Steam tiene una 3060. Tendrás que apuntar a tu público objetivo, ¿no? Si tú vas a sacar un juego, querrás que la gente lo juegue. Para que la gente lo juegue, tendrás que poder, o sea, esa gente tendrá que poder jugarlo con el hardware que tenga. Tienes unas gráficas que te dicen qué coño tiene la gente, ¿por qué no las usas? Ahí es donde está mi miedo. Entonces, honestamente, ni puta idea de lo que van a hacer, pero hasta ahora, tú en un juego, si tenías la gráfica más potente del mercado, tenías un slider muy bonito en el que ponía ray tracing. Y tú lo activabas y el agua era más agua y los reflejos de los edificios estaban más reflejados. Reflejo reflejado, el nuevo Pokémon, el nuevo juego de Pokémon. Y agua acuosa también, el nuevo juego de Pokémon. Pero, coño, tú tenías un slider. Ahora, con la excusa de que no, porque queremos que todo sea más realista, viene incorporado de forma nativa. No quiero ray tracing. Quiero poder jugar el juego sin DLSS. Por favor.
Suélteme el brazo, señora.
Es que es tan sencillo como eso. Estoy hasta los cojones. O sea, que ya vale. Ya vale. Yo también tengo una 3060 de 12 GB, Market. O sea, no quiero ray tracing incorporado de forma nativa. Una persona que tenga una gráfica potente podrá permitirse activar el slider de ray tracing, consumir el doble de recursos y poder jugarlo maravillosamente. Yo no, y no quiero. No me hace falta el ray tracing. Me he pasado el Spider-Man remasterizado, le tengo 38 horas, me lo he pasado entero de inicio a final sin puto ray tracing. Y el juego se ve de la hostia. Y literalmente el 70% de lo que ves son edificios de cristal. No quiero ray tracing, quiero jugar al puto juego. Entonces, los de Doom me callan muy bien y optimizan sus juegos de la hostia. Y de hecho, el Doom de Arcadis es un logro. Es un puto logro. Tú puedes jugar esto en una Steam Deck, agárrate, en una Steam Deck lo puedes jugar en bajos a 30 frames, escalado en performance, es decir, renderizando el juego a 300 píxeles, en una consola que no debería ser capaz de ray tracing. Lo puedes jugar. O sea, eso ya es un poco logro de optimización, sí. Pero tú coges el Doom Eternal, y el Doom Eternal en la Steam Deck en medios corre a 45 frames. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el ray tracing no es mandatory. Dejen de tocar las bolas. Quiero jugar a juegos. Estamos con la locura de que los juegos sean más realistas, y yo creo que eso lo ha derivado un poco el culo de ciertos personajes en el GTA 6. Pero eso no implica que todo tenga que ser realista. Yo juego a cosas esperando irme a mundos fantásticos y tener experiencias de todo tipo en cosas que no son la realidad. La gran mayoría de gente juega a juegos para evadirse de la realidad. ¿Por qué queremos realidad en videojuegos? Entiendo que quieras reflejos, entiendo que quieras que, oh sí, porque esto es lo que más simula, entonces te va a hacer, no sé, es que ya no sé ni cómo decirlo, te va a hacer, no sé, meterte muchísimo en la historia porque son súper reales los personajes. No todo tiene que ser real. En el Doom Eternal soy una puta arma de guerra en un mecha reventándole la boca a demonios con muchos dientes. ¿Qué tiene eso de realista?
Poco.
Vale. Poco. Entonces, ¿para qué cojones queremos que se vea como si fuese realista? No, porque eso hace que tú te inmiscuyas más en la historia. No. Lo que hace que me inmiscuya más en la historia es mi amor por el juego, mi devoción por el juego.
Y que la historia sea buena.
Y que la historia sea buena.
Y que está bien hecho, y que la historia sea buena. Tracing y sin tanta historia.
O sea, si yo tengo. Y aparte, vamos a ponernos en el caso más. Vamos a decir. No sé cómo decirlo. Controvertido. Sí, nunca me sale esa palabra. Siempre digo controversial. Controvertido.
No, por favor.
Sé que no es una palabra. Vamos a ponernos en el caso más controvertido. A mí lo que puede hacer que me involucre mucho en una historia es que el frame rate sea estable y relativamente alto. Si yo juego a un juego a 60 frames estables. Joder, lo estoy viendo fluido, lo estoy viendo bien. A mí, ¿qué es lo que me hace salir de una historia? Cuando estoy jugando algo, veo un stuttering de la hostia, el juego se me congela durante medio segundo, y digo, coño, estás jugando un juego.
Ya,
es lo que tiene. Si yo tengo 60 frames estables, no tengo motivo para planteármelo.
Que eso ha sido uno de los problemas también de la realidad virtual, que como los frame rates y en general la fluidez era tan mierda en algunos momentos, ahora no sé si tanto, pero en algunos momentos era tan mierda, pues te sacaba el juego y además siendo realidad virtual te jodía todos los sentidos y acababas mareado, perdido de la vida.
Ha habido ocasiones en las que ha pasado. De hecho, ejemplo práctico que te voy a poner con eso. Yo juego al Dirt Rally 2.0. Al Dirt Rally 2.0 sí. Yo lo juego en VR. Y en VR lo que hacen para no bajarte de tus 72 frames, porque es a lo que va, 72 o 74, no lo sé, pero para no bajarte, lo que hacen es te van, si ven que vas, por ejemplo, en el este demasiado rápido y no le da tiempo a cargar las texturas, lo que hacen las texturas más lejanas las va cargando a resoluciones muy inferiores.
Claro.
Y va siendo progresivo en base a lo que predice que va a tener de potencia. Entonces, tú ves de repente un dropeo en resolución que es bastante, digamos, lineal, pero suave, o sea, no es boom, de repente son cuadrados, y tú ves de repente un drop en resolución y un aumento en resolución, y ya está. O sea, de repente la carretera tiene más o menos píxeles, pero por el resto tira, solo para no bajar de los 74 frames.
Pero eso ya lo inventó el Super Mario 64.
Bueno.
En fin, vamos con el calendario de este
verano. A pasar rápidamente.
Efectivamente, porque ya hay fechas para los grandes eventos del Summer Game Fest.
Uh-huh. Empezamos el viernes 6 de junio con el Summer Game Fest Live, que es la apertura, la ceremonia de apertura, de la mano de Geoff Keighley, el Doritos, como cada año, en el YouTube Theater, que empezará a las 11 de la noche del ya mencionado día 6 de junio. Justo después, a la 1 de la madrugada del sábado 7 de junio, tendremos el Day of the Devs, que pues eso, para nosotros es muy maravilloso, pero estaremos sopándola bien fuerte. Entonces, todo esto es horario peninsular, que lo tengáis en cuenta. El sábado, además de a la 1 de la madrugada del Day of the Devs, tendremos el Wholesome Direct a las 6 de la tarde, que se centrará en juegos acogedores y positivos, e indies, sobre todo, además con enfoque bastante creativo y accesible. A mí me gusta mucho el Wholesome. Pasa que el año que lo vi había demasiados juegos de ranas.
Yeah.
Pero por lo general está bonito, a lo mejor lo cubrimos este año. Y justo después, no tanto, a las 10 de la noche tenemos la Future Game Show, que presentará más de 40 juegos, incluyendo estrenos mundiales, demos exclusivas y entrevistas con desarrolladores, pero que como mucho os traeremos un resumen porque eso va a durar 3 horazas. Y meten mucha morralla.
Y es una chapa.
O sea, sí meten juegos importantes. En la Future Game Show se están presentando juegos muy importantes últimamente, pero es que el resto es morralla. Bien, y luego ya el domingo 8 de junio vamos fuerte con a las 7 de la tarde el Xbox Game Showcase, en el que Microsoft nos presentará sus movidas, y de la mano de ese mismo Xbox Game Showcase, justo después, según termine, que yo lo estimo entre horita y horita y media, vendrá The Outer Worlds 2 Direct. Es decir,
como
una
hicieron el año pasado con el Starfield.
Con el Starfield. Efectivamente. Que nos harán una, digamos, un vistazo en profundidad al The Outer Worlds 2, que es el próximo RPG de Obsidian. Todavía estamos a la espera de que Nintendo saque algo, si es que saca, que personalmente lo dudo bastante.
Anunciará dos días antes un direct de 15 minutos y tira para adelante.
O un. ¿Cómo se llaman los de indies de Nintendo?
Treehouse, ¿no?
Los Treehouse. Y también estamos a la espera de que digan cosas, pues compañías como Take-Two, como Ubisoft, también puede ser. EA no creo que haga nada, pero eso, veremos de qué va la vaina.
Sony no.
Suele hacer un PlayStation Showcase justo antes del Summer Game Fest. O sea, que esperamos algo para finales de este mes, para un día 27-28. Veremos a ver si... es lo habitual, es lo que lleva haciendo años. Aparte de que estarán también los SGF, Summer Game Fest Play Days, del 7 al 9 de junio, que los medios y creadores, nosotros no porque nunca nos tienen en cuenta, tendrán la oportunidad de probar pues juegos próximos a lanzarse y esas cosas.
Oye, cositas. Si quieren nos vamos para allá. ¿Esto era Los Ángeles? ¿Sigue siendo Los Ángeles?
Creo que no.
¿No?
De hecho, creo que no. Los Ángeles era el E3.
¿Dónde está el YouTube Theater?
Eso es una buena pregunta. No sé.
El YouTube YouTube Theater está en Inglewood, California.
En California.
Pues Hollywood, vamos.
Bueno, para el caso patatas.
Pues muy bien.
Además, ahora no, que está todo muy caro, que los aranceles del trompeta se han hecho cosas
eso,
malas.
Eso, y contado todo esto, nos quedan las rápidas.
Nintendo ha demandado al fabricante de accesorios.
Me encanta.
La respiración ha sido brutal, ¿eh?
Inciso, noticias rápidas. Gaiska, los tres primeros segundos de una noticia. Para prepararse, venga, dale.
Nintendo ha demandado al fabricante de accesorios Genki por usar su marca, sin permiso, competencia desleal y publicidad engañosa. Vaya triplete. La denuncia, presentada en mayo de 2025, alega que Genki mostró modelos no oficiales de la Nintendo Switch 2 en el CES 2025, basados en supuestas filtraciones antes del anuncio oficial de la consola. Nintendo sostiene que estas acciones podrían confundir a los consumidores al hacerles pensar que Genki tiene una relación oficial con la compañía. Nintendo pide frenar la venta de productos que usen su marca y una compensación por los daños causados.
Hombre, pues es lo suyo, porque la liaron bastante parda durante el CES. Después de más de una década en servicio, el Museo del Louvre en París retirará las consolas Nintendo 3DS que han utilizado como guías interactivas desde septiembre de 2012. Esto lo harán el próximo septiembre de 2025. Estas consolas ofrecían a los visitantes mapas interactivos, comentarios de audio y visualizaciones en 3D de las obras de arte. La decisión se debe al envejecimiento del hardware y a las piezas de repuesto, a la falta de piezas de repuesto, ya que Nintendo obviamente ha dejado de producir y reparar estas consolas. El museo planea reemplazar este sistema por una nueva solución tecnológica que ya os digo yo que va a ser que cojas tu móvil, escanees un QR y ahí tendrás la guía en audio y pa'lante.
Yo quiero una de esas, yo quiero una 3DS que salgan baratas en eBay, sí, porfa.
Suerte.
Y cerramos con CD Projekt Red, que ha decidido lanzar Cyberpunk 2077 Ultimate Edition para Nintendo Switch 2 en un cartucho físico completo de 64 GB. Esta compañía cada día me cae mejor. En lugar de utilizar las controvertidas Game Keycards, que requieren descargas adicionales. Jan Rosner, vicepresidente de desarrollo de negocio de la compañía, afirmó que esta decisión fue lo correcto, destacando que el mercado físico sigue siendo fuerte, especialmente entre los usuarios de Nintendo, quienes valoran la experiencia de conectar y jugar sin complicaciones.
Bien.
Rosner también instó a otros estudios a no subestimar la importancia de las ediciones físicas, subrayando que aún tienen un papel relevante en la industria del videojuego. CD Projekt Red cada vez está haciendo cosas mejores y está teniendo ideas aún mejores. Yo soy consciente de que cuando salga el Cyberpunk en la Switch 2 va a requerir un parche de día 1, pero el parche de día 1 rezo y confío en que se instale en el puto cartucho. Y por ende seremos todos felices.
Bien, bien, muy bien, Rosner, muy bien. Venga, pues hasta aquí las noticias, ¿no?
Hasta aquí las noticias. Y ahora nos vamos con Sergio, que nos va a traer Daytona USA, jueguito de coches, que además es que la sintonía la llevamos teniendo en la cabeza desde el principio del programa.
Sí.
Así que bueno, a lo mejor Íñigo nos la pone y todo, ¿eh? A lo mejor le convencemos.
Depende. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Claro, me dice...
Me ha rascado la cabeza y me has dicho ¡No! Y yo, ¿qué?
No, tengo la mano aquí puesta porque digo no, porque si levanto la mano para indicarle que quiero que baje la música me va a venir con que no, porque tengo que levantar la mano cuando le quiera indicar que baje y... Ya me va a empezar con movidas. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues estupendamente, ya ves, aquí como siempre.
Sí, hombre, sí, además hay que disfrutar del sol. Sí,
un día más.
En verano.
Nos queda poco.
Prácticamente.
Un día más, un programa más. Sergio, don, no te puedo sorprender con nada. ¿Qué nos has traído? Es que vamos a empezar con la coña.
No sé, yo lo saco. Yo, a mí lo que me diga dirección.
No.
Dirección te dice que lo saques.
No.
Ah, pues entonces producción.
Producción te dice que.
No, si producción está fuera.
No, que lo que ha traído Sergio.
Sí.
Es una música.
¿Ha traído una música?
¿Quieres escuchar
cómo se trae una música, Sergio? En plan, toma una música.
Pues mira, por ejemplo, en un CD. Véase, un CD. ¿Quieres un CD? Si no sabes ni lo que es un CD.
¿Cómo no voy a saber qué es un CD? Íñigo, matao.
Genceta asqueroso. Vamos a escuchar la música. ¿Te parece? ¿Os parece? Vamos a escuchar la música.
¿Tendremos qué?
Venga. Hey. La cara de confusión de
yo esto lo reconozco, yo esto sé lo que es.
Esto sabes lo que es.
Está diciendo Daytona.
Hombre, esto es uno de los grandes juegos de
conducción.
De arcade de conducción, de simulación de la movida.
El puto Daytona.
El Daytona, WhatsApp, efectivamente.
Y esta es la
versión. Requires Pentium. Tengo un portátil ahí fuera con un Pentium. No te preocupes.
Tengo uno. Cantidades de Pentium, una.
Bueno, pues hoy os he traído la versión de PC de Daytona USA. Que bueno, al final he traído esta. Bueno, ¿por qué? Pues porque al final en PC no tenías las limitaciones de las consolas. Con lo cual, aunque este juego cuando salió, pues pedía mucho ordenador para lo que era lo normal. Pues
qué bonita la interfaz de Windows 95.
Sí, sí, perfecto.
Además, este es un juego que no funciona en los Windows modernos. Tienes que tener ahí un ordenador de antes.
Mira si es viejo. A mí me hace gracia cuando, porque esto me recuerda a cuando estoy yo en clase tranquilamente y nos están enseñando algún software y movidas y no sé cuál, y te ponen una captura y la captura es de Windows XP. Es muy gracioso.
Pues esto
pues
es,
no ha cambiado tanto.
También es cierto que hay muchas cosas de Windows que no han cambiado nada absolutamente.
Sí, la verdad.
O sea que...
Pues Daytona USA, ¿no? Al final, esta es una versión que salió como 4 años más tarde, yo creo, del juego original. Pero claro, el juego original tiene su... Vamos, es parte de la historia de los videojuegos, porque fue uno de los primeros juegos 3D. No fue el primero ni el segundo, pero al menos de... Creo que fue el primer juego 3D que tenía texturas mapeadas sobre los polígonos. Uh-huh. Y esto, bueno, fue así a nivel histórico. Fue fruto de la colaboración entre Sega y una empresa que hacía simuladores de aviones, que se llama Lockheed Martin, ¿no? También junto con General Electric.
Buah, Lockheed Martin. Tiene mucho meme en Estados Unidos, Lockheed Martin.
Entonces, bueno, pues se sacaron una tecnología 3D y tal y cual, y Sega compró aquella tecnología y se sacó de la chistera. Pues yo creo que uno de los juegos más espectaculares, sobre todo en el momento de salida, porque aquí sí que es cierto que yo aquí lo vi en España más tarde, ahí cerca donde vivimos hay un centro comercial llamado Max Center. Ese centro comercial creo recordar que se inauguró en el año 95 o así, y con ese centro comercial apareció una sala de máquinas gigante que tenía un mueble que era como la mitad del coche este, el Hornet. Era una máquina que podía tener una pantalla de unas 40 o 50 pulgadas.
Y te metías dentro.
Y te metías en el coche y jugabas con eso. Entonces, claro, era pues como si fuera un parque de atracciones, por decirlo de alguna forma. En este momento era cuando antes, en otro programa comenté que a veces ibas a la sala de máquinas a ver cosas que era imposible que estuvieran en casa. Entonces, Daytona USA fue un ejemplo claro. De una de esas cosas que era imposible que ni con la llegada de siquiera de PlayStation o Sega Saturn años más tarde existía algo igual, porque este juego sería muchísimo mejor hoy en día, efectivamente, con la potencia que tienen los ordenadores. Pues si queréis lo podéis poner porque hay emuladores de esto, ¿no? Pero bueno, el impacto que causó tanto a nivel técnico como la banda sonora era uno de los propios compositores, que lo hemos podido escuchar antes, que se puso a gritar y a decir lo de Daytona y eso, que ha quedado también para la posteridad. Y bueno, luego tuvo una segunda parte, que quizá no es tan conocida, pero sí que es cierto que en este momento también el juego en red no era juego en red como tal, pero se podían poner varias cabinas juntas para jugar uno contra otro. Y bueno, luego, claro, aquí, pues Gaiska, que le gusta tanto lo de los requisitos.
Te iba a decir, es que los pone en el disco. Los pone en la caja. Está brutal.
Y claro,
te iba yo a preguntar.
Esta además está sin usar, ¿eh?
Te iba a decir, esto pone Sega PC. Esto es para Windows, lo pone, porque sí, esto lo pone abajo. Sí. Pero esto salió para consolas.
Sí.
¿Para qué consola?
Salió en Sega Saturn.
Sega Saturn.
Una versión muy recortada respecto.
O sea, que necesitas un emulador de Sega Saturn para poder ejecutar.
La versión de Sega Saturn ahora mismo no la juega nadie. O sea, quiero decir, estaba la versión de máquina recreativa que era.
Claro,
una
pero brutalidad. Entonces, ¿qué emulas tú para jugar esto?
La propia máquina recreativa, el Model 2 se llamaba. La placa se llamaba Sega Model 2. Y esta es una versión de PC que luego sacaron un parche para que. Porque este juego, aunque es 3D, y no sé si lo podremos ver aquí. A ver, un
poquito más abajo. Ahí.
Aunque
se ve y se ve bien.
El juego no tenía. O sea,
Íñigo, ponte un gameplay o algo.
No funcionaba con aceleración gráfica.
Ah, no.
Esta primera versión iba. O sea, tiraba de micro. Con lo cual, por eso ponía lo de Requires Pentium y eso. Porque es que un 486 no iba a mover todo esto.
Ah, Ya, claro. O sea, luego, la gracia está en que te pone que el sistema operativo que exige los requisitos del trasto, Íñigo, cágate. Windows 95, un Pentium a 90 MHz o más, que para que entonces sí. Entiendo que sería una barbaridad, 90 MHz.
Pues la gente no se le atende, sí. Era un ordenador caro. Era como hoy, no sé... Pues
con 8 MB de RAM y... Bueno, y luego te dice ya que necesitas una pantalla SVGA de 256 colores, no sé qué, pero claro, cuando se va a los gráficos, sobre todo, a los gráficos, te pone que necesitas una gráfica compatible con DirectX, como concepto,
sí.
Para poder sacar en pantalla resolución baja a 16 bits de color.
Sí, es que encima, claro, o sea, resolución baja, has dicho. La versión de consolas era en resolución baja. Uh-huh. Y aparte creo que se movía a 15 frames por segundo, para que te hagas una idea, ¿eh? O sea, no era nada rápido. Lo que estamos viendo ahora...
Los juegos antiguos estamos más acostumbrados a verlos así, o sea, pero...
Lo que estás viendo ahora es la versión de arcade, no, claro, era la versión de consolas.
Los 15 frames de ese entonces y los 15 frames de ahora no son los mismos 15 frames. Sí. Porque tal y como está...
Claro, a ver, Gaiska,
no son los mismos.
15 frames no son los mismos 15 frames.
O sea, cuando tú...
Del 90 que de ahora.
Cuando tú diseñas un juego para que funcione a ese frame rate, el juego a ese frame rate se ve bien porque está preparado para ello. Cuando tú coges un juego, sí, cuando tú coges un juego que está diseñado para jugar a X cantidad de frames superior a un número y corre por debajo, se ve mucho peor, con diferencia. Si tú coges un juego que está diseñado con animaciones a 30 frames, me lo invento, con animaciones a 30 frames y corre a 30 frames y tú lo ves a 30 frames, se ve bien. Está hecho así.
Vale,
pero
vale,
si tú coges un juego nuevo, coges un, me da igual, dame un Fortnite, un, me da igual, algo nuevo, y lo corres por debajo de los frames recomendados, lo que tienes es un stuttering de la hostia, lo que, vale, tienes son frame rates, o sea, inestables, porque no está diseñado para ello. Vale. Aquí tienes 15 frames, pero son 15 frames estables, constantes,
no,
y adecuados.
No te creas, que eran muy estables. Digamos, bueno, que hicieron magia para que la cosa funcionara.
Bueno, como se hace en Switch.
Es que en muchos casos, y ahora también se hace, pero suele ser habitual en el desarrollo de juegos para consolas, que sí, los requisitos están con pinzas.
Se capan.
Que, no, más de hecho, que eso, que dices,
sería
no,
interesante que pongas el vídeo de la versión de Sega Saturn, si luego puedes,
sí,
para que se vea la diferencia entre lo que hemos visto hace 10 segundos a... Porque, claro, es que esto tenía... A ver, tú imagínate, tienes una placa de la leche, la Sega Model 2, que es súper, vamos, la tecnología punta de la leche, es como tener una Play 5 Pro. Oh, y ahora, wow, te dicen, vale, ahora tienes que correr este juego en algo que funciona pues como una Play 3. Entonces, claro, les metieron... Encima tenía... El problema de este juego es que tenían encima que salir con la consola. O sea, es que tenían tenían, digamos, todo. O sea, tenían una fecha de salida, no podían pasarse de ahí.
Claro.
Y no lo hicieron, ni tan mal.
Es que es una de las cosas que siempre suele pasar en consola. Que los juegos van con unas fechas de salida horribles, sobre todo si van de salida con la consola, y que además, claro, como se está desarrollando la consola a la vez que se está haciendo el juego, los que están haciendo la consola dicen, no, van a ser 30 frames, o va a tener no sé qué capacidad, y luego la versión final, a ver.
De lo que estamos viendo en pantalla, no me voy ni a quejar de la resolución ni del frame rate. Lo único que le falta es RAM, porque está cargando las texturas, pero súper lento.
Yo no
pero el juego se ve bien, o sea, tú no dirías que eso son 15 frames.
Yo lo que no he visto es diferencia sustancial entre uno y otro, salvo que la resolución es
claramente superior. No, pero Íñigo, párate a mirar cómo el monte no se carga hasta que llegas.
Sí, claro, pero
pues
bueno,
eso,
sí,
le falta, no, RAM, pero no le falta más.
Es como más vasto y eso, o sea, si el poligonaje de los coches es mucho menor.
Claro, está mucho menos definido, pero
sí,
que si
luego tiene una especie
de
zoom hecho el juego que se ve como más grande. Yo creo que también, claro, pues desde cara que pareciera otra cosa.
Sí.
Yo veo eso y yo no te digo
y aparte,
que son 15 frames.
Yo creo que estaba además jugando en un emulador que tiene un frame rate más estable de lo que luego en consola se ve. Pero bueno, sí que es cierto, a ver, que ni tan mal, lo que lo que hicieron fue una hazaña. Pero claro, estaba años luz de la versión de máquina recreativa. Luego salió una versión, es que fíjate, hasta tal punto que salió mal el juego, que en Sega Saturn salió una versión, bueno, en PC también, que llamaron Daytona USA Deluxe para intentar, digamos, arreglar todos esos fallos
de
frame rate.
Sí.
Sí, y bueno, hay gente que encima dice que es peor y que lo cagaron. O sea, hay gente que prefiere jugar al viejo con el frame rate inestable, uh-huh, que al que luego salió.
¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla?
Esta vista así como de mucho más arriba da un poco de asquito.
Sí, yo creo, ya digo, yo creo que el otro se veía mejor de frame rate por el tema ese de que está jugando en emulador, igual que ahora, ¿no? Pero
¿sabes cuál es la movida también que tienen los problemas de... O sea, ¿sabes cuál es uno de los problemas que tienen los juegos de conducción y que cuesta mucho de hacer bien realmente? ¿A qué velocidad pone que está yendo? A 300 kilómetros hora. ¿Parecen 300 por hora?
No.
¿En el otro parecía que tenía mucha velocidad? Sí. Ese es uno de los problemas también con las cámaras, el FOV, la sensación de velocidad, el tamaño de la pista.
Sí, pero
en los juegos de conducción es muy complicado hacerlo.
Y en la vida real, es decir, en la Fórmula 1. Ahora vamos a hablar de otra cosa. En la Fórmula 1, uno de los problemas que ha habido en los últimos años es que las cámaras han tendido a ser como de mucha... Ay, no sé cuál es el término técnico, que ves mucho.
El FOV.
No, ese no es el término técnico.
El field of
view panorámico.
Que tienes como mucha apertura, o sea, que ves como mucho. Entonces, claro, cuanto más ves del entorno, y el entorno está como más encima tuyo, menos sensación de velocidad. Si tienes una vista como más limitadita hacia el centro y hacia la pista, tienes más sensación de velocidad. Y una de las cosas que en la Fórmula 1 daba esa sensación de velocidad, irónicamente, era el 4 tercios. Porque como no tenías cosas a los lados, veías la pista y la veías como súper rápido. Entonces, por eso, uno de los motivos por el que esta vista es una absoluta caca, porque no te da esa sensación de velocidad.
Hay bastante problema con eso también hoy en día y tienen muchos factores a tener en cuenta, pero a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, los antiguos Need for Speed, en los que haces turbo y la cámara se va para atrás y más, y más, y más para atrás, y eso te da como esa sensación de es que le estoy pisando muchísimo. Me hace gracia.
Sí, y bueno, luego ya te digo, como curiosidad, en el año 98, o sea, como 5 o 6 años más tarde de salir este, salió una segunda parte, que, como curiosidad, no ha sido hasta hace muy poco jugable de forma digamos legal en videoconsolas, porque lo han integrado dentro de uno de los últimos Yakuza de la serie esta. Entonces hay, ya sabéis, en esos juegos hay una especie de salón de arcade, y en cada entrega suelen meter unos juegos de Sega. Entonces en el último que sacaron, que ahora mismo no me acuerdo, era de Man with No Name o algo así.
El último que... Bueno, iba a decir... Claro, es que el último...
El de Hawái, ese que está...
El de Hawái,
ahora, pues justo el anterior, que de hecho creo que no ha habido versión física en Europa, pues ese en el salón recreativo tienes el Daytona USA 2, que está súper bien también. Lo que pasa es que ese no fue tan famoso, yo creo que porque salió eso en el año 98, y al menos aquí en España, pues los salones recreativos más o menos, pues para el 2000-2001, era ya casi algo testimonial.
Entonces, pero aún así, yo recuerdo haber entrado en una máquina de este juego en la época ya 2005-2006 por ahí, quizá porque estaban rentabilizando demasiado esta máquina. O sea, ya estaban pasando un poco el ciclo de la novedad.
Es
pero,
que está guapo, o sea, está objetivamente guapo.
Aparte de que está objetivamente guapo, fue uno de los juegos referentes en este género, pero sin ningún tipo de duda.
Sí, esto al final era, pues eso, te daba igual. Yo me acuerdo, o sea, ciertos juegos de salón de máquinas, te daba igual que la conversión que tenías en casa era peor. Juegos como este, el Final Fight y muchos otros...
pues este me ha dado ganas de probarlo, tío. Este me ha dado muchas ganas de probarlo, la verdad.
Pues nada, otro streaming.
Hay que juntarlo todo, Íñigo. Hay que hacer uno genérico. Ese va a ser tu especial. Ese va a ser el especial.
Os digo una cosa. Este juego, si lo juegas en emulador en PC y tienes un volante de PC, se juega súper guay.
Yo tengo un G27.
Pues lo ibas
de 2011.
Lo ibas a disfrutar mucho con este juego. Con el emulador.
Pues habrá que. Tengo que hacerle. De hecho, tengo pensado hacerle un mod al PlaySeed para poder poner la Steam Deck en donde va el. Pues hacerle un mod.
El velocímetro.
Sí, más o menos. Para poner la Steam Deck delante y poder hacer eso, esa gracia de jugar en la pantalla de la Steam Deck porque la tengo cerca. Porque mi monitor es TN. Entonces, y como está anclado a la pared, si lo saco hacia afuera, el PlaySeed está mucho más bajo y por ende los colores se empiezan a ir.
Es que, de verdad.
Es una movida.
Cómprate un IPS, hombre, por Dios.
Cómpramelo tú.
Tienes dinero.
Son caros.
Ale.
Pues nada, Sergio, háblanos de tu libro, paterno.
Pues nada, me podéis escuchar en la hora retrona también, hablando de así, de cosas de los años del siglo XX, como quien dice, y otras cosillas.
Del siglo XX, suena a historia esto.
Sí, porque casi todo. Es que en el siglo XXI ha habido poca innovación. Ahora ya, fíjate, la Play, aunque salga la Play 6 y el GTA 6 a final de año, pues No es como antes.
Menudo triple se acaba de tirar. La Play 6 a final de año.
No, la Play 6 no, 2028, ¿no? Habían dicho.
Han dicho de momento 2028.
28.
De momento.
La Switch 2 es lo que está ahora.
Sí, de hecho, la verdad que sí. O sea, la Play 5 Pro ha salido ayer, como quien dice.
Ya,
ya tenemos un anuncio para la Play 6. Para 3 años, pero la Play 6 ya hay un
entrando,
anuncio.
Entrando en un tema de Gaming Room, ¿no te parece que la generación de Play 5 y Xbox Series va a pasar sin
pena ni gloria? Ha pasado sin pena ni gloria. No es que vaya a pasar, es que ha pasado. El problema es ya los siguientes, porque los juegos de Play se están yendo. Ya nos estamos metiendo en Gaming Room, pero los juegos de PlayStation, de Sony, se están pasando mucho ordenador ya, porque es que no hay manera de competir. Xbox está con todo, es una Xbox, porque Game Pass, entonces todo es una Xbox. ¿Tiene sentido hacer una generación siguiente en la que tengamos otra consola de escritorio cuando las consolas de escritorio están cayendo pero por patas? Estaban diciendo que iba a hacer una Xbox portátil. Sigo esperando.
Veremos, a ver, pero vamos, ya te digo, yo creo que si el día que los fabricantes Microsoft, Sony y Nintendo no lo va a hacer...
Nintendo va a salir a su bola porque es Nintendo.
Pero digan que se acaba el mercado retail de discos físicos... Uh-huh. ¿Ya qué diferencia va a haber entre tener una Steam o un...
Absolutamente nada.
Porque a veces igual te hace ilusión. Igual tienes muchos en digital, pero igual sí, uno o dos
en
físicos...
En los físicos, joder.
Tienes algo.
Partidario del físico.
O al menos si esto cumple años, pues hombre, hace más ilusión al final que te entreguen algo que no que...
Eso lo he vivido en...
Te entreguen un código de favor de Steam, ¿sabes?
Lo he vivido en segunda persona, es decir, vamos a regalarle un juego. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Pues es que hay que enviarle una clave por Steam... ¿Cómo qué? ¿Qué puta mierda? Sí. Pues sí, una
es que fantasía. Los juegos para ordenadores, ¿cómo funcionan?
Una fantasía.
Bueno, y te diseñas tú una caja, Íñigo, y lo metes ahí, todo mono.
No tengo otra cosa que hacer. Bueno, que... En fin.
Sí, que os estoy quitando Gaming Room.
Bueno, ya ves tú, qué problema. Pues nada, Sergio, como siempre, muchas gracias por traernos cositas nuevas.
Encantado de estar aquí.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.
Se terminó. Ya, hasta aquí se terminó.
Hasta aquí hemos llegado.
Sí, correcto. Gaiska. Uy.
Estamos un poco traspuestos. Me has pillado mirando.
¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando, Gaiska?
¿Qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando, Íñigo? ¡Que se termina la temporada, Íñigo! ¡Que queda poco para que se termine la temporada!
Te voy a decir una cosa.
Una. Que solo
como,
una, ¿eh?
Que como no es
primicia, que se descojona, por cierto.
Que como no es primicia, pero sí que es promoción cruzada, me viene bien decírtela.
Oh, qué miedo me das.
Sarean Sear. Edición
Sarean Sear.
Edición 400.
Uf.
Va a ser con público en directo.
¡No!
Sí.
Has cogido, te ha dado envidia Gaming Room y has dicho, yo también quiero.
Correcto.
Ah, sí, iba a darle una hostia a la mesa, pero me he parado, fíjate. Tela.
Así que, en la cita la publicaremos pronto, próximamente, para que vengan a ver Sarean Sear 400 en directo. ¿Has visto?
¿Qué nivel?
Que hay aquí, o sea, estoy manejando todo en este momento, todo, incluso con mis... poderes mentales, cosas que tú no sabes que yo estoy manejando. Ahora mismo la circulación de metro y luego la estoy controlando yo.
¡Toma! ¿Dónde está el metro en línea 1? ¿A qué hora llega a Saspicale?
En 2 minutos.
¿Te imaginas que fuese raro? Lo puedo mirar, de hecho.
No lo puedo mirar. No lo mires porque va a dar igual. Agradecimientos, venga, dale.
Bueno, sí que es cierto que habéis visto que estamos un poco justitos de noticias y... Tal y como hemos mencionado, es porque dentro de poquito viene la Summer Game Fest. Junio es, por excelencia, el mes de las novedades de los jueguitos.
¿Cómo me vas a hacer trabajar en junio? Por Dios. No quiero.
Si no suspendo, veremos. Si no suspendo, porque si no tendré recuperación.
Suspende un poco, anda. No, la verdad que no quiero.
No me apetece.
Vale.
La verdad que no me apetece.
Venga, agradecimientos, Gais, cada
en cualquier caso, efectivamente. Que muchas gracias, mi Esker. Últimamente me da por decir las estas en euskera. Muchas gracias a Mikel por su trabajo en producción y por descojonarse cuando le he dicho a Íñigo nuestros chistes. Íñigo, por estar aquí, porque es que literalmente si no estuvieras tú sería un monólogo. El programa de hoy al menos sería un monólogo. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. Íñigo mantiene el silencio. pero literalmente. Y encima me subo el drop. Claro que sí, di que sí, pégale.
Esto da mi
el segundo drop de la noche.
Mi aportación a este programa de la noche.
El segundo drop de la noche.
¿Qué? ¿De la noche?
Iba a decir, si estáis escuchando esto en publicación sería de noche. No, depende. En verdad, no. Bueno, a ver, depende del sitio, sí, lógicamente. Pero vamos a suponer aquí. No, porque estamos acercándonos ya al verano y a las 7 de la tarde no es de noche.
Es que, ¿sabes lo que se está terminando? La sintonía, le quedan 30 segundos.
Qué verdad. Pues agradecemos también a Sergio, como no, por traernos la sección. Y a vosotros, jugadores, por acompañarnos, por estar con nosotros y por escucharnos. Ahora sí, nos despedimos, agradeciendo también a Tulare Extreming, las redes que nos emiten, diciéndoos, como siempre, que tendréis más noticias, más eventos, más curiosidades y más entrevistas y más de todo un poco, ¿no? Yo creo, dentro de bastante poquito. Nos vemos pronto.